aquí, vivo, directo, por la radio pública. Esto es el Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Habló la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que el plan Conectar Igualdad fue una verdadera revolución. La vicepresidenta y el gobernador Axel Kicillof encabezaron un acto en Lomas de Zamora para presentar el programa Conectar Igualdad en Lomas. Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el plan Conectar Igualdad se trató de una verdadera revolución, ya que fue en algunos casos el primer acercamiento a una computadora de los alumnos y alumnas y de las familias en todo el país. Por otro lado, reivindicó las políticas del fallecido expresidente Juan Domingo Perón, cuando estableció la gratuidad y el acceso libre a la universidad pública, y remarcó que esa orientación hacia el derecho universal también tiene méritos utilitaristas, porque al eliminar aranceles, el país puede tener mucha más materia gris que si fueran solo 100.000 los elegidos para acceder a estudios terciarios. En una nueva edición de la entrevista federal, periodistas de todo el país dialogaron con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional por el Frente de Todos. El dirigente recordó a Juan Domingo Perón, el rol del sindicato en la sociedad, la gestión de Mauricio Macri y el manejo de la pandemia por parte del gobierno. El macrismo quiso firmar el certificado de defunción del movimiento sindical, sentenció Hugo Yasky. También dijo que la próxima elección es clave para poder profundizar un proyecto que pretende una Argentina para todos. El diputado del Parlasur, Oscar Laborde, dijo que el Parlamento del Mercosur avanza en la destitución de Pepín Rodríguez Simón. El Parlasur aprobó ayer miércoles el procedimiento reglamentario para iniciar el juicio político contra el exoperador de la mesa judicial y asesor de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón. El diputado del Parlasur y presidente del Observatorio de la Democracia de ese organismo, Oscar Laborde, señaló que Pepín disimula su condición de prófugo y manifestó sus argumentos fueron incomprensibles, no solo balbucientes en su forma, sino que no se entendía el sentido de su defensa. El ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, expresó que trabajamos para que todos los argentinos y todas las argentinas sean propietarios y propietarias. Radio Nacional San Juan informó que durante la visita del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a la provincia se entregaron 198 viviendas en un barrio de Pocito, sitio que fue devastado en enero por ser el epicentro del fuerte sismo que afectó a esa zona de la provincia de San Juan. Al mismo tiempo, el funcionario recorrió la construcción de obras que tiene como fin levantar 1.500 viviendas en distintos barrios de esa localidad sanjuanina. Sobre la campaña de vacunación, acordaron acelerar las segundas dosis en mayores de 40 años y personas con riesgo. Estamos hablando de personas con comorbilidades desde los 18 años y a partir del acortamiento entre 4 y 8 semanas para la aplicación de las segundas dosis, informaron fuentes oficiales. Los funcionarios destacaron que la estrategia de vacunación que se desarrolla en todo el país es la adecuada y satisfactoria, y acordaron avanzar en el plan estratégico de vacunación atendiendo recomendaciones de los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y sus pares provinciales mantuvieron una videoconferencia para analizar las recomendaciones realizadas por los integrantes de la CONAIN, por lo que consensuaron acelerar la estrategia de completar los esquemas de inoculación con segundas dosis en mayores de 40 años y fortalecer la búsqueda activa de las personas de la población priorizada que aún no se vacunó a través de lo que se conoce como estrategia extramuro, como la visita casa por casa. Argentina se acerca a los 27 millones de vacunas recibidas. Argentina habrá recibido este viernes casi 27 millones de vacunas desde el inicio de la pandemia, cuando arriba en Ezeiza un vuelo de aerolíneas argentinas procedente de Moscú con más de 1.100.000 dosis de vacunas Sputnik V que reforzarán el plan de vacunación que lleva adelante el gobierno. El Airbus 330-200 matrícula LB GIF aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza bajo el número AR-1063 cerca de las 4:30 de esta madrugada con 1.141.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, constituyendo el mayor cargamento de vacunas transportadas en un solo avión. Salud convoca a investigadores para estudiar los esquemas combinados de vacunas. El estudio se realizará en base a la alternancia en un esquema de dos de las vacunas disponibles en Argentina, con un diseño colaborativo que permita la participación de investigadores de todas las jurisdicciones interesadas. En las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 469 personas y 21.177 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer jueves suman 94.772 los fallecidos a nivel nacional y asciende a 4.491.551 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Debemos señalar también que la cartera sanitaria consignó que son 6.046 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 66,3% en el país, 64,2% en el área metropolitana Buenos Aires. Del total de contagiados, 4.092.053 recibieron el alta y 304.726 son casos confirmados activos. La provincia de Buenos Aires registró 6.565 nuevos infectados. Córdoba, 2.771. Santa Fe, 1.739. Tucumán, también dando la nota, 1.401. Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.309. El presidente Alberto Fernández evocó a Juan Domingo Perón y advirtió que la salida de la pandemia es con unidad y sin falsas grietas. El presidente participó de una charla con el escritor y conductor radial Alejandro Dolina, el presentador Patricio Barton, el músico Marcelo Gillespie Rodríguez y la presidenta Estela Bernarda Llorente. Remarcó el presidente que ante la pandemia no resigné ninguno de mis valores y creencias, y la enfrenté como me enseñó el peronismo. Además, Alberto destacó los valores justicialistas que le imprimió a la gestión de la pandemia y advirtió que la salida de la emergencia sanitaria es con unidad y sin falsas grietas. Rechazaron el intento del Tribunal Superior porteño de quedarse con el concurso del Correo Argentino. Según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el pedido carece de eficacia jurisdiccional y de fundamento normativo, por lo que resolvió dejar sin efecto la solicitud del Ente Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Mendoza, un playero de una estación de servicio contó que vio a una nena parecida a Guadalupe Lucero. Desde el lugar de carga de combustible ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, el trabajador dijo haber visto, junto a un hombre, a una niña muy similar a la buscada hace 17 días. El hombre, identificado como Jorge Páez, en diálogo con Canal 7 de Mendoza, dijo que vio a una niña que iba con un hombre y le sorprendió el parecido con la pequeña buscada. Para mí era la arena, ojalá que puedan hacer algo y la encuentren aseguró el hombre a la prensa local. Estos temas los habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Aquí estamos con el Diario Nacional, ya abriendo las puertas a toda la República Argentina, a todos los compañeros, compañeras, compañeres, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la radio pública, en dúplex, en vivo y en directo, con la folclórica 98.7 LRA 338, juntamente con nuestra amplitud modulada 870 y naturalmente Radio Nacional Córdoba, LRA 7 AM 750 y FM 100.1 a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Claudio Arellano, bueno, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente en este encuentro de la madrugada en modo viernes, ya saludando a mi querida compañera en la ciudad de La Plata, notable profesional ella y conocedora como nadie de la madrugada, de cada madrugada del país, Sonia Ferrari. Buen día, Sonia, querida, ¿cómo andamos?
Excelentísima madrugada, mi compañero querido, así es, estamos en modo viernes una vez más para hacer un diario lleno de información, lleno de música, con mucha energía, con muchas ganas, con alegría, con optimismo, mira, así, así, en modo viernes justamente.
En modo viernes y ya, digamos, en vísperas de tu vacunación mañana, 3 de julio, hoy estamos 2 de julio, mañana, bueno, el 3 de julio ustedes saben que se celebra el Día del Locutor, así que bueno, los saludos vendrán para mañana o para ahora o para el lunes. Pero bueno, recibiremos también saludos por el Día del Locutor, mañana es el Día del Locutor en todo el país, ¿eh? Vamos a saludar después a todos los colegas de todas las radios nacionales que están diseminadas a lo largo y a lo ancho de toda la República. Bueno, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo está el invierno por allá? A ver, cuénteme, querida Sonia.
Mira, en la ciudad de Buenos Aires, a unos escasos 60 kilómetros de donde yo estoy situada en este momento, bastante llevadero, porque la temperatura es de 6 grados, 7 décimas, 5.8 la térmica, pero aquí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos 2 grados apenas. El cielo está despejado, hay niebla que reduce la visibilidad a escasos 100 metros, así que así estamos.
Mirá vos, 2 graditos en la ciudad de La Plata. Bueno, acá te comento que habíamos tenido una tarde, le comentaba a Marcelo Díaz en la previa al inicio del programa, que habíamos tenido una tarde más que primaveral en Córdoba, con una temperatura que superaba los 20 grados a las 4 de la tarde y que ante la caída del sol empezó a disminuir y a cambiar la rotación del viento. En este momento tenemos cielo despejado, con 6 grados de temperatura a las 3 de la mañana, 4 grados y medio la sensación térmica por efecto del viento, que es del cuadrante sur a 7 kilómetros por hora, la humedad 70%, la presión baja, como siempre aquí en Córdoba, 968.2, y la visibilidad óptima. Máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados, mi querida Sonia. Para lo que resta de la jornada, del cielo parcialmente nublado hasta la tarde, por la noche mayormente nublado. Así están las condiciones del tiempo en la ciudad de Córdoba, esperando tener un buen fin de semana. Bueno, es la antesala de este fin de semana, donde naturalmente, bueno, ya lo comentamos al comienzo, querida Sonia, están por llegar de un momento a otro, en una hora aproximadamente, una hora y media, estarán llegando 1.141.000 dosis de la vacuna Sputnik del componente 1 en este vuelo de Aerolíneas Argentinas que partiera en este día, en esta jornada o en la jornada de ayer, desde el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú. Bueno, está llegando 4:30 de la mañana, así que estaremos atentos ante la llegada del avión de Aerolíneas. Y bueno, el país se acerca a las 27 millones de vacunas recibidas. Es una gran noticia, porque bueno, se va acelerando el plan de vacunación para inclusive ya menores de 30 años, inclusive ya ha llegado la convocatoria también a personas menores de 30 años, y como veníamos diciendo en nuestros títulos, bueno, han acordado acelerar las segundas dosis en mayores de 40 años y en personas de riesgos aplicándole o inoculándole la segunda dosis. Así que es una gran noticia, una estupenda noticia para un día viernes. Para un día viernes es una gran noticia, en modo viernes hay bastante información. Así que bueno, celebramos eso, Sonia, celebramos más vacunas, como decimos siempre, más esperanza y más vida.
Absolutamente de acuerdo, Claudio. Mira, si algo le faltaba, si teníamos un valor agregado para el viernes, era ese. Así que la felicidad es plena, es completa. Así que vamos por otro diario, si te parece bien.
Vamos por otro diario. Bueno, vamos a, primero que nada, a agradecerle a la audiencia, que permanentemente es muy consecuente con nosotros. Así que, si te parece bien, vamos proporcionando las líneas nacionales para que ya los amigos, las amigas, compañeros, compañeras, compañeres, se vayan comunicando con la radio pública, la radio más importante del país.
A partir de este momento ya nos ponemos en línea a través de nuestro WhatsApp y los invitamos a decir presente. 11-65-84-0870, ese es el número que agregan a la agenda del CELU, o bien pueden dejarnos mensajes grabados a través de la línea nacional 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos. Y yo por aquí le mando un beso enorme a nuestros queridos compañeros. Allí en Maipú 555, Claudio, a Gabito Zeni, a Marcelo Díaz, a Gastoncito Rabinovich, que son los que permiten que estemos conectados. Vos desde Córdoba, yo desde la ciudad de La Plata, allí en Buenos Aires, haciendo punto en común para todo el país y el mundo. Así que un beso enorme a nuestros queridos compas. Gracias, como siempre, por su labor invalorable.
Naturalmente, saludamos a Marcelo, que ya, como venía diciendo, nos habíamos comunicado anteriormente, previo al comienzo del programa, el querido Marcelo Díaz. Bueno, Gabriel Zeni, el hombre de la noche, un hombre que conoce también la noche, otro conocedor de todas las madrugadas, Gabriel, y naturalmente el príncipe en la producción periodística y en la coordinación allí en Maipú 555, Gastón Rabinovich. No sin antes mencionar que en la compaginación periodística y edición de todo lo que vas a escuchar ahora, en un ratito nomás, estuvo hoy a cargo del gran Matías Mayol, que no nos deja, no nos puede abandonar Matías. Así que los viernes trabaja para que el programa salga con la misma excelencia que lo hace David Eskenazi, Y en la musicalización, naturalmente, Virginia Rodríguez, junto a José Luis de Dios, el hombre de Pasión Nacional y de relatores, Lautaro Villamor. Dicho sea de paso, ya estamos en las instancias finales, quiero decir, de lo que va a ser la Copa América. La Copa América, habrá tres partidos que transmitirá la radio pública en este fin de semana. Por ejemplo, hoy va a ser Brasil-Chile a partir de las 21, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Alejandro Fabri y Gustavo Herr. Mañana sábado, desde las 18:45 hasta las 0, dos partidos, Uruguay-Colombia a las 19, con relato del canario José Gabriel Carvajal y los comentarios de Santiago Lucía, digo bien, y Néstor Centra. Y luego Víctor Hugo, con Argentina-Ecuador a partir de las 22, acompañado de Alejandro Apo y Viviana Vila, relatores Pasión Nacional a full este fin de semana con la Copa América en sus instancias finales. Mañana cuartos de final, cuartos de final a todo trapo, a todo fútbol, a toda Copa América, y naturalmente también vamos a tener la Eurocopa. Bien, querida Sonia, 3:19, reiteramos, si te parece bien, los datos del tiempo correspondientes a la ciudad de Buenos Aires y toda el área metropolitana y ciudad de La Plata.
Mira, actualizamos desde el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires ahora es de 8 grados, 2 décimas, con el cielo despejado, 89% la humedad, y aquí en la ciudad de La Plata también con el cielo despejado, con mucha niebla, reduciendo la visibilidad a 100 metros apenas, 2 grados, 100% la humedad toda, esperando una máxima aquí en La Plata de 16 grados hoy, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá tenemos, reitero, 6 grados ya actualizado, 4 grados y medio de sensación térmica, humedad 70%, el cielo está despejado, máxima 18, y para lo que resta de la jornada, el cielo parcialmente nublado hasta la tarde y por la noche mayormente nublado. Voy a mandar un saludito muy grande, que siempre, siempre ponen que le gusta el Diario Nacional, a mi querida Lili Izaguirre y Cuchi Gochea, los conductores de Dando una Mano Nacional, programa que se emite los sábados de 1 a 2 de la tarde por La Folclórica, ¿eh? Dando una mano con Lili, con Cochi. Bueno, un abrazo grande a ellos que siempre están permanentemente apoyándonos y mandando saludos y poniendo corazoncitos cuando está posteado en el Twitter y la promoción de nuestro Diario Nacional, ya sea por Nacional AM870 o por Radio Nacional Córdoba. Muy bien, vamos a comenzar ya nuestra rutina federal informativa con la presencia de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezaron un acto en Lomas de Zamora para presentar el programa Conectar Igualdad Lomas. El plan Conectar Igualdad fue una verdadera revolución, dijo Cristina, el informe del servicio informativo.
Cristina Fernández de Kirchner recordó la Argentina de las 5 millones de computadoras entregadas por el Estado. Lo hizo al participar de la entrega de 10.000 computadoras para niños y niñas en la localidad de Lomas de Zamora, acompañada por Axel Kicillof y Martín Insaurralde. Y allí criticó fuertemente la política educativa del gobierno de Mauricio Macri.
Ahí está el info dando cuenta de la presentación del Conectar Igualdad de Lomas, donde estuvo Cristina. Dijo cosas interesantes Cristina, a propósito, naturalmente, escribió una serie de tweets. Dijo Cristina, cuando pase esta pandemia, porque va a pasar, vamos a tener que hablar en serio de responsabilidad, no ir a la televisión a zarasear, ¿no? A zaraza, a hacer zaraza. Tampoco difamar, tampoco mentir, creer que por acusar al otro puede ganar las elecciones. Creer que por acusar al otro puede ganar las elecciones. Tampoco difamar, mentir, creer que por acusar al otro para ganar las elecciones. Pero dijo más cosas Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de su presencia en justamente en Lomas de Zamora, acompañando al gobernador Axel Kicillof. Si seguimos el hilo concretamente, después señaló que esto tiene que terminar porque no podemos seguir abonando una Argentina que cuando un ciudadano o ciudadana enciende el televisor se le torna insoportable estar escuchando lo que se escucha. Si fuera una discusión de proyectos o medidas, pero son todas generalidades, zarazas, condenas y denuncias que redundan en una Argentina de oportunidades perdidas, como fue la de no continuar con una política como la de Conectar Igualdad. Quisiera terminar haciendo un homenaje a un joven que ya no está, Tiago Ares, quien fuera un joven militante que tuvo la idea de a partir de enterarse cuál era la causa de mortalidad infantil más importante. Era un Moisés con una muda de ropa, para que la mamá que no tenía las comodidades en su casa para tener una cuna tuviera la oportunidad de tener a su hijo como Dios manda. Se hizo una denuncia de esos dirigentes o dirigentes que ya todos sabemos, no importa el nombre, es una matriz, un modelo que se replica. Por esa denuncia se frustró un plan que en los principales países del mundo ha dado mucho resultado para evitar la mortalidad de los bebés por asfixia en lo que se denomina colecho. ¿Cuántas cosas más se van a frustrar en la Argentina? Se preguntó Cristina. Tengamos en claro, agregó, que la política es representar intereses. Pueden ser lo de las grandes mayorías nacionales, los del desarrollo nacional, la tecnología o la industria nacional. Tengamos la grandeza, afirmó, la inteligencia de comenzar a discutir en serio a través de propuestas y de políticas. Hoy estamos, dijo Cristina, en condiciones argentinos y argentinas de poder sopesar las políticas que nos han dado resultado más allá de la ubicación partidaria de cada uno. Si vamos a discutir nimiedades y cuestiones menores, mientras está sucediendo esto en la Argentina, no nos lo van a perdonar. Pero no solamente a nosotros, a todos los que de alguna u otra manera quieren representar políticamente a sus compatriotas. Tengo la perspectiva que cuando esta pandemia termine, señaló Cristina, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles. Y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Tenemos por responsabilidad histórica, finalizó, Cristina, por convicción personal y por representación popular, que abordar este debate con todos los argentinos, piensen como piensen y estén donde estén. Palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al presentar el programa Conectar Igualdad Lomas. Decíamos que en una nueva entrevista federal, periodistas de todo el país dialogaron con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional. El dirigente, en diálogo con los periodistas de la radio pública de la 50, recordó al general Juan Domingo Perón, tras cumplirse 47 años de su muerte, el rol del sindicato en la sociedad, la gestión de Mauricio Macri y el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Yasky dijo, la próxima elección es clave para poder profundizar un proyecto que pretende una Argentina para todos.
Sin lugar a dudas, en el pensamiento de Perón se hubiese priorizado la vida y no simplemente una ecuación económica. Eso se lo dejamos a ese materialismo que tiene mucho que ver siempre con pensar que el lucro y perseguir la ganancia es lo que le da sentido a una sociedad. El Papa Francisco en estos días ha tenido algunos mensajes muy claros y definitorios. Creo que el gobierno de Alberto Fernández fue, de alguna manera, consecuente con ese mandato del peronismo, preservar primero la vida. Se lo hizo en condiciones muy difíciles. Este gobierno asumió, y como esos potrillos cuando recién nacen, cuando quería hacer equilibrio para quedar de pie, resulta que vino la embestida de esta pandemia, que algunos la minimizan, pero va a quedar en la historia como uno de los momentos más trágicos de la humanidad, no tengamos duda. Y frente a la pandemia el gobierno se encontró con un sistema de salud prácticamente desmantelado, no solamente desfinanciado, porque si hubiese estado entero el sistema de salud y sin recursos hubiese sido más fácil. Estaba sin recursos y también desmantelado. Creo que lo que se hizo en tan poco tiempo, contrarreloj, para tratar de ganarle la carrera al avance de la pandemia, fue absolutamente meritorio. Y cuando algunos sectores de la derecha hablan con ese discurso contradictorio, primero negaban la pandemia, ahora dicen que la cuarentena fue muy larga, después vienen con que la Argentina tiene un número de muertos y se aprestan a que lleguemos a la cifra de 100.000 muertos. Esto que a nosotros nos enluta, que nos llena de dolor, algunos lo mastican como pensando que va a llegar el momento en que van a poder convertir eso en materia de campaña electoral. Y la verdad, eso no es lo que merecemos los argentinos. Hay que mirar lo que pasó en Brasil. Hay que aprender de lo que pasó en Brasil, porque ahí hubo alguien que claramente dijo, primero la economía, después la vida.
Ahí está la palabra del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky, en una nueva edición de la entrevista federal que tuvo lugar ayer al mediodía. Habló el diputado del Parla Sur, Oscar Laborde, comentando que el Parlamento del Mercosur avanza en la destitución de Pepín Rodríguez Simón. Aprobó anteayer miércoles concretamente el procedimiento reglamentario para iniciar el juicio político contra el ex operador de la mesa judicial y asesor de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Oscar Laborde señaló que Rodríguez Simón disimula su condición de prófugo y manifestó sus argumentos fueron incomprensibles, no solo balbuceantes en su forma, sino que no se entendía el sentido de su defensa. Vamos a escucharlo en diálogo con Radio País.
Yo creo que él tiene que disimular su condición de prófugo, ¿no? Él había faltado a las dos anteriores sesiones, que nos podemos conectar por internet, y al no estar, ratificaba un poco la idea esa que no está en ningún lado, que está prófugo. Su aparición, bueno, a pesar de no sorprendernos, realmente fue un poco extraña, ¿no? Porque los argumentos de él fueron un poco incomprensibles, solamente balbuceantes en su forma, sino no se entendía cuál era el sentido de su defensa. Lo concreto que se avanzó en el tratamiento de su destitución. Hay que respetar en todas las instancias el debido proceso y el derecho a la defensa, ¿no? Para mí, los elementos que hay son hartos suficientes, sin embargo eso hay que probarlo, por eso se ha generado una comisión que lo escuchará, llevará sus pruebas de por qué está prófugo, de por qué no está asistiendo a las convocatorias en su país de la justicia, de por qué dice que tiene que ser refugiado político. Hay que escucharlo, hay que tomar ese tiempo. Creo que justamente eso es lo que no hacía Pepín Rodríguez con la gente que perseguía el Perla Sur, y nosotros pretendemos que eso se cumpla. Estamos hablando de separarlo del Perla Sur, por supuesto que tendrá otro circuito de investigación judicial en la Argentina, cuando finalmente se apruebe, por sí o por no, su condición de refugiado en Uruguay.
Qué cara dura, Pepín Simón, qué cara dura, qué canalla Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Considerándose un refugiado político, qué cara dura, tipo que atropelló las instituciones, que comandó la mesa judicial del macrismo violento, que persiguió, se dedicó a la persecución violenta de dirigentes sociales, de dirigentes políticos, de funcionarios del anterior gobierno, que se dedicó a perseguir fiscales y jueces que no estaban de acuerdo con los lineamientos que dictaba el propio Macri. Un verdadero canalla, Pepín Rodríguez Simón, considerándose o fungiendo de refugiado político. Una vergüenza. Lo que tendría que hacer el señor Pepín es venir acá y estar declarando ante la justicia y dejarse de embromar. No, se hace la víctima, alguien que fue un tipo temerario, un tipo peligroso, temerario, un tipo de condiciones violentas. Por eso Oscar Laborde muy bien decía señalaba que Pepín disimulaba su condición de prófugo y que sus argumentos fueron incomprensibles. No solo balbuceantes, sino que no se entendían en el sentido de su defensa. Y lo concreto es que se avanzó en el tratamiento de su destitución como legislador del Perla Sur. Un sinvergüenza y canalla, Pepín Rodríguez Simón. Así de claro. Sinvergüenza y canalla, este personaje de la cohorte macrista, ex operador de la mesa judicial de persecución política e ideológica del macrismo contra la oposición o contra dirigentes sociales, dirigentes políticos opositores, durante el periodo del macrismo entre el 15 y el 19. 3:33 de la madrugada, vamos levantando cortina, mi querido Gabriel Ceni. La temperatura en Córdoba, la sensación térmica por efecto del viento, 4,5 grados, 70, el porcentaje de humedad, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy 18 grados, la voy escuchando mi querida Sonia Ferrari desde la ciudad de La Plata.
Aquí en la ciudad de La Plata tenemos 2 grados de temperatura, 100% de humedad, cielo despejado, mucha niebla, atención, 100 metros apenas la visibilidad, y en la ciudad de Buenos Aires unos cuantos grados más, 8,2 en este momento, 89% la humedad, cielo despejado. Y decíamos, Claudio querido, que el pronóstico está indicando una máxima de 16 grados para nuestra región hoy viernes, con cielo parcialmente nublado, y se viene un lindo fin de semana, con máximas de entre 16 y 17 grados, con cielo mayormente nublado. A partir del lunes tendremos un leve ascenso de las temperaturas máximas, ¿eh? Irán de 18, 20, 21, 22 grados, lunes, martes, miércoles y jueves respectivamente, así que se vienen días otoñales más que invernales, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Bueno, acá también vamos a tener un lindo fin de semana con mínimas que van a estar rondando entre 5 y 7 grados y máximas entre 18 y 19. Ya hacia el día lunes va aumentando la temperatura hasta llegar el martes a los 26 grados y sorprende el jueves porque hay un estimativo de 28 grados de máxima para el día jueves. Estamos hablando del día 8 de julio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Después te cuento, porque todo puede cambiar. De aquí al jueves son previsiones, nada más, que hace el Servicio Meteorológico para esta zona del centro del país. E imagino que ya deben estar arribando, o ya arriban muchos mensajes al chat nacional de la radio pública, querida Sonia.
Claudio, llegan mensajes y por lo que puedo ver así, a grosso modo, con tantos mimos, con tantas palmaditas al alma, que te digo sinceramente, da gusto y uno de alguna manera puede pensar y ratificar que va por el camino correcto. Así que realmente estoy muy agradecida y sé que vos también, ahora cuando escuches las cosas bonitas que nos dicen, a través de nuestro WhatsApp, por aquí nos escribe Miguel de San Cristóbal. Qué hermoso programa, noticias, buena música y fino humor de la mano de dos magníficos profesionales. Les envío todo mi afecto a Miguel entonces de San Cristóbal, el abrazo bien fuerte, muchísimas gracias por este mimo. Hola señorita Sonia y todo el equipo, presente como siempre, que tengan un feliz fin de semana con alegría a vacunarse, Sonia, te felicito, saludos. Nos dice Luis desde Salta, como siempre, muchísimas gracias Luisito, el lunes estaré contando cómo ha ido. La denuncia que hizo esa señora Graciela Ocaña contra el Plan Cunita fue para mí de las más dolorosas. Bonadío mandó destruir miles de kits que eran para cuidar a los bebés más pobres entre los pobres. Bonadío ya falleció, pero esa mujer saldrá inmune de esa acción que es de una maldad inmensa. Abrazo para todos, nos dice Graciela desde Mendoza, donde la mayoría de la población vota monstruos como Ocaña. Beso entonces, para Graciela también, gracias por tu mensaje. Gracias Diario Nacional por tanta información política, cultural, musical y deportiva. Todos los días aprendo algo más. Son una escuela nacional nocturna. Gracias totales, Sonia y Claudio, buen finde y a cuidarse, compañeras, compañeros, nos dice Luis desde Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro. Claudio querido, por aquí, más mensajitos. Hola, buen día, Claudio. Aquí vamos pasando por Piedra del Águila. Buen día, Sonia. ¿Cómo están? Excelente fin de semana para todos. Hoy, 0 grado, marca el termómetro del camión. Todo despejado, poco viento, nos dice Alejandro, incondicional compañero de nuestras madrugadas también. A Sonia Ferraris y Claudio Orellano, gracias por la compañía. Rodolfo, desde Rosario, nos llena de bendiciones, como siempre, Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada y mejor fin de. Gracias, gracias, gracias por la compañía. Carlos Ponce, como siempre, allí presente, Claudio del Alma.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que ya se están tomando el trabajo de escribirnos, de mimarnos, de darnos un abrazo virtual desde cada región de la República Argentina. Momento de la música, momento de recorrer el país musicalmente con nuestras postales llenas de armonía y sonoridades, Sonia.
Así es, Claudio. Vos sabés que, según contó Lorena Astudillo, esta es una bonita canción que nació una noche de insomnio, ¿no? En plena oscuridad, en pleno silencio. Yo, para mí, esta es mi parte favorita del día, ¿no? Donde todo comienza, comparto allí el concepto. Desde su álbum Crisálida, vamos a escucharla. A Lorena Astudillo haciendo llegando la madrugada.
Llegando la madrugada llega, abre las ventanas de este día, trae entre sus manos claridades que alejan esta tristeza mía. Van dibujándose colores, adivinándose los trazos. La mañana para cobijarme entre sus brazos. Mira, linda madrugada, mira cómo la sombra se vuelve. Cantando tu llegada, asomada entre los resplandores que están visitando mi ventana.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Radio Araos presenta Leyendas Urbanas. Hoy, la esponja japonesa. En esta ocasión vamos a contar la leyenda del surgimiento del nombre de la esponja en Argentina. Cuentan que en los principios del siglo XX, un inmigrante italiano trajo un nuevo invento de Japón, la esponja. Si bien este artefacto higiénico procede de Estados Unidos con su creador, Edwin W. Kotz, todavía no había llegado a la Argentina. El primero en traerla fue un italiano, quien se desconoce su nombre y que en principio no la comercializó. Le comentó un amigo de él de dónde provenía la esponja, pero en un malentendido el amigo pensó que así se llamaba. Al preguntarle qué es y de dónde viene esto, el italiano comentó: esponja. Se supone que se refería al idioma lunfardo y que por eso surgió el malentendido. Recordemos que ponja en lunfardo significa japonés, Japón o proveniente de Japón. De esta forma quedó el nombre esponja, o por lo menos eso dicen. No ames lo corpóreo, no ames lo material,
a malas almas y las volverás a ver. Esto fue Radio Araos, Radio Nacional.
La música que nos une.
Están tocando nuestra canción, José Luis Roca, domingo de 1 a 4.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
El tango, pero el tango, aquel que fue tildado de guaranco, que entró a copar la banca a los lanceros con su alma de arrabal y su pañuelo. A mí me gusta el tango, pero el tango, me decía que era huraño y era guapo, sabía con acento sensiblero entrar al corazón de las paredes de ayer. Tango como ese del tiempo de antes, medio sencillo, medio compadre, con sus desplantes como era el tango, cuando era tango con otro traje. Tango como ese del tiempo de antes, agua florida, luz de puñales, tango que añoran los arrabanes, tango de un tiempo que dio que hablar. A mí me gusta el tango, pero el tango que me hable de arrabal y de fandango, el tango de pañuelo y alpargata que selle cada corte con su marca. A mí me gusta el tango, pero el tango que tenga cara triste y gesto guapo, y apriete en la cintura de las mozas la mano del varón como un reclamo de amor.
Escuchamos al cantor Ariel Arbit y orquesta con un tango del año 1941 de Juan José Guillandut y Carlos Barr, Sencillo de Compadre.
Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los mejores cantores de esta nueva generación de la música ciudadana. Hombre nacido en Córdoba, Ariel, ¿eh? Es cordobés Ariel Arbit, pero desde muy chiquito arribó con su familia a Buenos Aires desde los 8 años. Ariel Arbit, que tiene una risa de boca en boca, me hace recordar mucho a Perón cuando sonreía. De hecho, yo lo bauticé cada vez que me encontraba o iba a verlo a Ariel en alguno de los reductos de Buenos Aires, le decía que haces Peroncito, le decía, ¿no? Y él le causaba mucha gracia ese apodo que yo le adjudicaba. Pero tiene un aire a Perón, Ariel, en su sonrisa, en su la cara de Ariel cuando sonríe es muy muy parecida a la de Perón, tiene una nariz parecida a la de Perón, no exagero, lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Y Ariel se ría mucho, le digo, sos igual al general cuando te reías, cuando se ríe el general, le digo, sos igual al general, y a él le gustaba eso, ¿no? A él le gustaba que le diga Peroncito. Bueno, gran recuerdo de Ariel Arbit, qué cantor, Sonia, qué cantor Ariel, ¿eh?
Comparto tus dichos, Claudio, absolutamente. Creo yo uno de los mejores cantores de estas nuevas generaciones, ¿no? De cuarentones. Y sí, vos sabés que mirando imágenes, y más con ese pelo engominado, ¿no?
Muy dominguito. Tal cual, la frente que tiene él es muy parecida a la de General Perón, ¿no? Bueno, Ariel, digo, Hernán Lucero, de esta generación de los cantantes de esta generación de 40, digo, de 40 años, no, que son del 40. Sí. Al contrario, son de bien del siglo XXI, tanto Lucero como Ardit, me parece que son de los dos grandes representantes o de los dos grandes cantores de esta nueva generación de la música ciudadana. Así que celebro, celebro la irrupción de Ardit en nuestro diario nacional, en nuestro querido diario nacional. Bueno, contame cómo están los datos del tiempo por ahí, por Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora, a las 3:50 de la madrugada, tenemos 8 grados 2 décimas de temperatura, 89% de humedad. Y en la ciudad de La Plata, con cielo despejado, con toda la humedad, 100%, tenemos apenas 2 grados 4 décimas de temperatura, Claudio querido.
Bueno, muy bien, Sonia, acá en Córdoba recordamos 6 grados, ya vamos a ir actualizando, 4 grados y medio la sensación térmica por efecto del viento que es del sur, a 7 kilómetros, cielo despejado, máxima 18, cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, y por la noche mayormente nublado. Seguimos en el Diario Nacional contándoles la visita a Chubut del ministro de Defensa Agustín Rossi. Por primera vez visitó Río Mayo, la localidad de Río Mayo. En su recorrida por esa provincia visitó el batallón de ingenieros mecanizados novenos de esa localidad, quien recibió por primera vez la visita del titular de la cartera castrense, Agustín Rossi, que naturalmente recorrió la guarnición y supervisó las tareas realizadas por la brigada y el despliegue de la unidad militar de respuesta a la emergencia. Vamos a escucharlo a través de nuestra LRA 58, Radio Nacional Río Mayo.
La pandemia nos ha trastocado la vida a todos, a los que tenemos que gestionar mucho más. Nosotros apenas asumimos, apenas se declaró la pandemia, pues nos pusimos en marcha, creamos un comando de emergencia que presido yo, y están los tres jefes militares y el jefe de Estado Mayor conjunto, y además cada uno de los secretarios del gabinete del Ministerio de Defensa. O sea, un comando mixto, dividimos el país en 14 regiones de emergencia. Chubut es una región de emergencia, y empezamos a recibir la demanda de los intendentes, de los gobernadores, y para ver de qué manera las Fuerzas Armadas ayudaban en el marco de la emergencia. Llevamos hecha de Belgrano 1, que es específicamente la primera etapa de la pandemia, más de 42.000 tareas. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios. Entre 70 y 100 tareas por día llegamos a hacer durante todo este tiempo, y además tenemos 6.000 tareas más de Belgrano 2, que tiene que ver específicamente con la campaña con la campaña de vacunación. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, gobernó sin pandemia los segundos 20 días del 2019, todo enero y febrero del 2020 y 10 días del 2000 y de marzo del 2020. El resto del tiempo es con pandemia. Y la pandemia, lo más complicado que tiene la pandemia esta es lo inesperado.
Ahí está la palabra del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Y a todo esto, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, agradeció la visita del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y valoró los anuncios de inversiones como muy positivos para las Fuerzas Armadas. La población siente que hay un Estado Nacional presente, dijo el intendente de Comodoro Rivadavia en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
El desastre que dejó Macri en la República Argentina es el que todavía el país está intentando ponerse de pie después de un fracaso tan grande que nos llevó al pueblo argentino, a la cantidad de puestos de trabajo que se fueron perdiendo en la industria nacional, el endeudamiento que genera permanentemente, por ejemplo, a muchas empresas de nuestro país que intentan salir adelante con inversiones y que tienen forma prohibitiva la posibilidad de conseguir inversiones internacionales para poder conseguir en un país que tiene una deuda que nos dejó Mauricio Macri de más de 45 mil millones de dólares antes de irnos. Bueno, todo eso heredó este gobierno que estamos intentando sacar adelante, y que como Comodoro Rivadavia, los comodorenses permanentemente aportamos y ponemos nuestro granito de arena, y por eso nuevamente la presencia de un nuevo ministro.
Ahí está la palabra de Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, agradeciendo la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Nos vamos a la Mesopotamia Argentina, a la provincia de Entre Ríos, donde el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, estuvo en Concordia durante la inauguración de obras para el corredor de la autovía Ruta Nacional 18 que une la capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná, y Concordia. Dijo Santiago Cafiero, Entre Ríos ocupa un lugar preponderante en materia de producción. Lo escuchamos a través de LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
La ruta oceánica, que después también lo que busca es conectarse con la ruta 19 de Córdoba, que el presidente estuvo la semana pasada inaugurándola. De ese modo es una verdadera obra que apunta a la producción, que apunta al empleo y que apunta a estar más conectados entre todos los argentinos y argentinas. Así que el trabajo que venimos llevando adelante con el gobernador Bordet es un trabajo coordinado con la vacunación, pero también que no deja de perder de vista no solo lo sanitario, el cuidado de la salud, sino también el cuidado prioritario que tenemos que llevar adelante con respecto a las obras necesarias para recuperar un modelo de país que se funda, un modelo de país que sea la base del empleo y la producción. Y eso es lo que necesitamos, más empleo, más producción de alimentos. Para eso la provincia de Entre Ríos tiene que cumplir un rol preponderante en la Argentina que se viene.
Ahí está la palabra de Santiago Cafiero, ministro coordinador de la Nación. Naturalmente estuvo presente el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodi, quien señaló que no es casualidad que estas obras se estén llevando adelante. Decíamos, participó también junto a Santiago Cafiero y a Eduardo Guado de Pedro de la inauguración de obras para el corredor de la autovía Ruta Nacional 18 que une Paraná y Concordia. No es casualidad, dijo, reitero, que estas obras se estén llevando adelante también a través del LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Concordia-Paraná son más de 270 kilómetros, son 15.000 millones de pesos. Es sin duda una obra para el desarrollo, como bien se decía. Es una obra que estuvo paralizada. Nos sacaron de la ruta, nos sacaron del camino 4 años. Volvemos a poner el auto en la ruta para llevarla a la dirección que el país necesita, que los argentinos necesitan. Y bien decía el jefe de gabinete, hay elecciones y las elecciones son la oportunidad para reafirmar el rumbo. Las elecciones, nosotros estamos convencidos, son el momento en la que los argentinos, los entrerrianos van a volver a decidir, van a reafirmar la dirección en la que tiene que seguir la Argentina y la provincia de Entre Ríos. La elección es la oportunidad para apalancarnos y poder salir más rápido de la crisis. Ahora, no es casualidad, no va de suyo que estas obras se estén llevando adelante. Fue decisión del presidente de la Nación, fue decisión del gobierno nacional de poner menos recursos en el pago de la deuda y poner más recursos en obras y en infraestructura para el desarrollo, pensando, como lo hace este gobierno todos los días, como lo hace el gobernador Bordet todos los días, en el día después de la pandemia, cuidando la salud, pero también preparándonos y trabajando ya para la Argentina que viene, al otro día que todos juntos los argentinos salgamos de esta emergencia sanitaria.
La palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, quien estuvo en Entre Ríos, ahí con Cafiero, y también Eduardo Guado de Pedro, quien señaló que estas rutas pertenecen a un recorrido productivo. Escuchemos atentamente lo que dijo a la Radio Pública de Concepción del Uruguay.
Para nosotros, estas rutas tienen que ver justamente como lo planteaba el jefe de gabinete, con apoyar un modelo productivo. Esta es una de las rutas que conforman los corredores bioceánicos. Todos sabemos que Asia es una región del mundo que está requiriendo la compra de alimentos. Entendemos que nuestro país se puede convertir en uno de los proveedores de alimentos de las regiones que hoy tienen poder adquisitivo, que hoy tienen los recursos y que tienen la necesidad. Entonces el gobierno nacional está organizando las obras que se necesitan para que los productores puedan ser competitivos en cada una de las regiones. Esta obra se conecta también en términos estratégicos con la ruta 18 que inauguró el presidente, la ruta 19 que inauguró el presidente en Córdoba, que une a la zona núcleo de la exportación de los productos agropecuarios. Esta ruta, como muy bien lo decías vos, une municipios, une las dos principales ciudades de la provincia, pero también y sobre todo tiene que ver con la producción de arroz, de cítricos, de huevo, de pollo, y lo queremos potenciar y armar una logística nacional uniendo puertos, el puerto de Ibicuidia, el puerto de Diamante, que son esenciales para los productores entrerrianos.
Ahí está, esto me pasa por cerrar el mic. Ataba la palabra del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en diálogo con la radio pública de Concepción del Uruguay, LT11 Nacional, Francisco Ramírez, señalando que estas rutas pertenecen a un recorrido productivo y estamos apoyando un modelo productivo. Este corredor Paraná-Concordia es fundamental porque esta ruta, dijo Guado de Pedro, une municipios y las ciudades más importantes de la provincia, las cuales trasladan arroz, cítricos, huevos, pollos, indicó el titular de la cartera política. Pausa en la radio pública, ya está sumada a nuestro diario nacional Andrea Gianetti. Bueno, pausa a las 4:02 de la madrugada y enseguida volvemos.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Arriba.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hacer, no sé,
solución, no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido. Siente mi mente.
¿Cómo te olvido?
Momento hipersensible en el Diario Nacional, junto a Juan Gabriel, el Divo de Juárez, el Divo de América, ídolo de multitudes, haciendo Siempre en mi mente.
Qué grande Juan Gabriel, ¿eh? Por Dios, qué cantante, ¿eh? Ícono, yo diría, de la música romántica de los últimos tiempos en México, y cómo fue llorada su partida, ¿verdad, Sonia?
Sí. Por mí, te lo puedo asegurar, Claudio, me cuesta mucho ser objetiva, ¿no?, a la hora de hablar de Juan Gabriel. Para mí, uno de los grandes compositores, de los grandes intérpretes, fue uno de los que marcó la banda sonora de gran parte de mi vida. Así que realmente sí, sentí mucho su partida y, bueno, amo escucharlo. Quiero agradecerle ahí a los chicos, a Gabriel, a Gastón, que buscaron esta canción, que fue la que elegí particularmente para este momento sensible.
Muy bien, muy bien. Y además, digo, era un tipo muy joven, Juan Gabriel todavía tenía 66 años, ¿no?, cuando, bueno, súbitamente partió, sorprendió a sus fans, al mundo de la canción romántica, sorprendió con su partida, ¿no? Y fue una gran conmoción en México y en todos aquellos lugares donde Juan Gabriel era un rey, un verdadero rey de la canción romántica, ¿no?
Sí, además estaba en plena gira, ¿no? Estaba
desarrollando una gira. Exacto, por eso lo estoy diciendo.
Y bueno, como decís, falleció de un infarto agudo de miocardio, sí, bueno, repentinamente, ¿no? Realmente fue una pérdida muy, muy, muy lamentada, ¿no?
Sí, absolutamente. Todos los fanáticos de la canción romántica lo lloraron, ¿no? Y lo extrañan al querido Juan Gabriel, ¿eh? Juan Gabriel, realmente un artista enorme de México, un artista, yo diría, mundial, ¿no? De características mundiales, porque Juan Gabriel ha llegado a todo el mundo, sin lugar a dudas. 4:08 de la mañana, segunda hora ya del Diario Nacional por la Radio Pública. Recordamos datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, también en la ciudad de La Plata.
Tenemos 8 grados 2 décimas de temperatura, 89% de humedad, cielo totalmente despejado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Unos kilómetros más al sur, en La Plata, la temperatura es de 2 grados 4 décimas, 97% la humedad, y el pronóstico que indica 16 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, Sonia, acá tenemos 6 grados en Córdoba, 4.5, la sensación térmica, humedad 70%, cielo despejado, máxima para hoy 18 grados, para lo que resta de la jornada cielo parcialmente nublado hasta la tarde, cuando arriba la noche pasa mayormente nublado, cuando arriba la noche quise decir, cuando arriba la noche. Bueno, les quiero comentar rápidamente que la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y el titular del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, firmaron un convenio para acreditar en esa entidad los salarios de empleados y empleadas del canal y de Radio Nacional. El Banco de la Nación Argentina y Radio y Televisión Argentina firmaron un convenio sobre acreditación de haberes que permitirá que todos los trabajadores y trabajadoras del canal y la radio puedan cobrar sus salarios por medio del Banco Nación Argentina y a partir de este acuerdo acceder a todos los servicios y beneficios que ofrece el mayor banco público del país. El convenio fue firmado entre el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de RTA, Rosario Lufrano, en un acto que se realizó en la Casa Central del Banco Nación frente a Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. El Estado tiene que trabajar con el Estado, aseguró Rosario Lufrano, y agregó que siempre lo que debemos hacer es articular con el propio Estado y estamos muy contentos que nuestros compañeros y compañeras tengan acceso a beneficios muy importantes que el BNA tiene para ofrecerles desde la billetera virtual hasta descuentos y préstamos a tasas muy convenientes. Mientras que Hecker sostuvo que es una gran alegría firmar este acuerdo con RTA, es muy necesario trabajar juntamente en todas las etapas, ofreciendo a muchísima gente posibilidades de acceder a nuestros servicios financieros y generar capacidad para el consumo, sostuvo Hecker, e interpretó que esto es mutuamente beneficioso para ambas entidades, porque es muy importante que el Banco Público amplíe su capacidad, porque eso genera capacidad crediticia para personas y para empresas. Bueno, convenio, reiteramos, que firmaron RTA y el Banco Nación, firmando, reitero, un acuerdo de acreditación de sueldos del personal. 4:11 de la mañana, levantamos cortina, Andrea Gianetti. Y bueno, ya va llegando la información deportiva, para hablarnos de la Copa América, de la Eurocopa y de Wimbledon. Le damos los muy buenos días a nuestro querido amigo de Relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Te escuchamos, buen día.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Viernes de cuartos de final en la Copa América, con Perú-Paraguay a las 18 horas y con Brasil-Chile a las 21. Y de cuartos de final también en la Eurocopa, con Suiza-España a partir de las 13 y con Bélgica-Italia a partir de las 16. Por supuesto que también hay fútbol local, porque hay varios encuentros de la B Metropolitana. Para aquellos que tienen la posibilidad de tener cable, Colegiales Acasuso y los Andes Sacachispas son los partidos que a las 15:10 serán televisados. Por supuesto que están puestas las miras en lo que va a suceder mañana en la Copa América, con la presencia de Argentina a partir de las 22 para enfrentar a Ecuador. Por supuesto también que Relatores Pasión Nacional dice presente en esta instancia de Copa América. Además, hablando de tenis, hablando de Wimbledon, el pasto inglés, donde volvió a brillar Roger Federer, derrotando a Richard Gasquet 7-6, 6-1 y 6-4, una gran actuación del suizo ante un francés que lejos está de su mejor versión, pero siempre es un tenista peligroso. Hoy juega Diego Schwartzman alrededor de las 9 con Marton Fucsovics, un jugador que puede resultar complicado, pero podemos decir en la previa, accesible para el peque.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamor, con la información de Wimbledon, de la Copa América, de la Eurocopa. Bueno, ya vamos a hablar más de fútbol, vamos a hablar de la Liga Local seguramente en la próxima entrada que tendremos con el querido Lautaro Villamor. Algunos de los títulos: los derechos universales siempre dan resultado, palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la entrega de 10.000 tablets del plan Conectar Igualdad Lomas. Cristina recordó que su gobierno distribuyó 5.400.000 netbooks y que Macri lo discontinuó. Resaltó que por la gestión de Cambiemos ya estábamos patas para arriba cuando llegó la pandemia. Convocó a discutir qué hacer cuando ella termine y dejó claro que nosotros no vinimos a ajustar, sino a que cada lucha se convierta en derechos. Tengo la perspectiva, dijo Cristina, de que cuando la pandemia termine, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Por responsabilidad histórica, por convicción personal y por representación popular, tenemos que abordar este debate con todos los argentinos, con todas las argentinas, piensen como piensen, sostuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto de Lomas de Zamora, donde acompañó al gobernador Axel Kicillof. En la línea, con la estrategia de campaña que supone una serie de apariciones públicas esporádicas y estratégicas de parte de la expresidenta para consolidar al frente de todos en la provincia de Buenos Aires, Cristina volvió a mostrarse junto al gobernador Axel Kicillof con un fuerte mensaje contra la oposición. Cuando pase esta pandemia, vamos a tener que hablar en serio de responsabilidades, advirtió en un discurso que mezcló el recuerdo de los logros de su anterior gestión con las críticas a las políticas del gobierno de Macri, especialmente el endeudamiento que llevaron a que la Argentina ya estuviera patas para arriba cuando llegó la pandemia. También estuvo presente como anfitrión el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, cuyo nombre se está barajando para integrar la lista de candidatos bonaerenses. Los derechos universales siempre dan resultado, y cuanto más resultados son más, cuanto más universales son más, se desarrolla una sociedad, destacó Cristina entre aplausos, la vicepresidenta, durante un acto en el que se entregaron, reiteramos, tablets a alumnos y alumnas del sexto grado como parte del Conectar Igualdad Lomas. 10.000 tablets, recordando los 6 años desde que la Casa de Gobierno entregó la computadora número 5 millones del Plan Conectar Igualdad. Cristina Fernández reivindicó aquel programa del kirchnerismo y apuntó contra la decisión del gobierno macrista de discontinuarlo. Qué diferente hubiera sido el problema en torno a las clases presenciales. Lo cierto es que esta pandemia puso a todo el mundo patas para arriba, pero en la Argentina tuvimos un problema doble, porque ya estábamos patas para arriba cuando la pandemia llegó, disparó Cristina con un tono de campaña que se repitió a lo largo de todo el acto. Debajo del escenario, decenas de funcionarios, intendentes y legisladores, como Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, el senador Oscar Parrilli, la titular de la INADE, Victoria Donda, el intendente de Ensenada, Mario Seco, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entre otros, seguían su discurso. 4:17 de la mañana y seguimos con este Diario Nacional, con nuestra producción periodística federal y, naturalmente, la visita de Jorge Ferraresi a la provincia de San Juan, al señalar que trabajamos para que todos los argentinos sean propietarios. Se entregaron 198 viviendas en la provincia de San Juan, en un barrio de Pocito, recordemos, sitio que fuera devastado en enero pasado por ser el epicentro del fuerte sismo que afectó a la zona. Al mismo tiempo, el funcionario recorrió la construcción de obras que tienen como fin levantar 1.500 viviendas en distintos barrios en esa localidad sanjuanina. Lo escuchamos a través de Radio Nacional San Juan, Radio Nacional Mendoza.
Poder ver en territorio y en valor lo que es capaz de hacer una provincia pujante, una provincia que tiene un gran equipo, con Sergio conduciendo ese proceso, con como nos pide el presidente, en cada uno de los lugares de la Argentina, en una política federal, que lleguemos a cada lugar y que cada argentino se pueda desarrollar en el lugar donde nace y pueda ahí generar su actividad, su proceso productivo, digo, tener su vivienda, y seguir trabajando en esto, en el desarrollo y en la reconstrucción de la Argentina, que justamente la vivienda genera dos situaciones, una cuestión de resolver cuestiones estructurales de cada una de las familias, pero generar trabajo, y generar trabajo tiene que ver con uno de los disparadores fundamentales de la reconstrucción argentina, en años que han sido muy difíciles. Entremos hoy para afirmar lo que tiene que ver con las viviendas, lo que llamamos Casa Activa para mayores de 60 años, donde vamos a generar una actividad bastante importante. Consiste en un modelo de 32 viviendas con un hogar de día que tiene que ver con la actividad entre el gobierno local y PAMI para generar viviendas, digo, para abuelos que estén activos, digo, que tengan su independencia, pero aparte que tengan su comunidad, su desarrollo. Son casas que son del Estado, están en comodato y van a vivir ahí hasta que decidan vivir ahí, y siempre son del Estado, o sea que cuando se vayan algunos abuelos entran otros. Justamente los que nos criticaron dieron crédito SUBA, donde le preguntan a usted a la gente que tiene crédito SUBA si tiene la tranquilidad de ser propietario. Nosotros trabajamos el concepto de clase social ascendente, en clase donde los trabajadores empiecen a tener su realidad. Y eso fue una ordenanza de un municipio, así que no tengo opinión. Acá estamos trabajando con leyes, lo que esas leyes nos permitan tener suelo que nos permitan desarrollar 264.000 viviendas en este proceso y 75.000 a partir del año 2024. Así que tiene que ver con esto y todo lo contrario, tiene que ver con los suelos, lo abandonado, lo que está derruido, lo que te genera una depresión cuando uno quiere desarrollar una ciudad. Así que nada que ver. Nosotros confiamos mucho en la propiedad privada y por eso digo el tema central y el nombre de nuestra propuesta de vivienda, se llama Casa Propia, y justamente hoy cuando entregamos acá, cuando le das el sorteo, cuando su equipo trabaja, te entrega una escritura y esa escritura es tu propiedad. Nosotros trabajamos para que todos los argentinos tengan propiedad. Y...
ahí está la palabra del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, visitando la provincia de San Juan. El abogado Mariano Fragueiro Frías se refirió al plan Cunita y dijo que la causa de este plan fue totalmente armada. Recordemos que la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, dictaminó por sobreseer a todos los imputados de la causa del plan Cunita, tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en delitos de fraude a la administración pública ni de abuso de autoridad en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales. Dijo Fragueiro Frías, fue una causa armada. Ocaña hizo un relevamiento de un kit que no tenía nada que ver con el que era licitado. En la época de Bonadío ya habían dictaminado que no habría sobreprecios. Bueno, vamos a escuchar a Mariano Fragueiro Frías en diálogo con la radio pública sobre el plan Cunita. Dijo, la causa fue totalmente armada, inexistencia de delito.
Yo le cuento que ya en época de Bonadío intervinieron unos peritos que dijeron, acá no hay sobreprecio, no hay nada.
¿Y qué decía Bonadío?
Cuando este juez, que es el gran responsable de que después la sociedad no entienda y que crea que la justicia cuando falla es por alguna componenda política o oportuna, pero en realidad son causas armadas, prefabricadas, que llegan a los tribunales orales, y tenemos funcionarios dignos y valientes y justos, como la doctora Baigún, que dice acá no hay delito, acá no hay perjuicio, no hay daño. Ahora, a mi cliente, a Delta, a la empresa Delta,
sí,
la embargaron, la inhibieron, le tienen secuestrado los fondos. Aparte, una empresa que se dedicaba al rubro, de lo que es la salud, que hizo quirófanos de alta complejidad. ¿Usted sabe cuánto era la utilidad? O sea, el costo, pudimos determinar que el costo, la utilidad, la ganancia que tenía por Cunita era del 13.7%. Que haya llegado a juicio oral con un informe parcial, inexacto, de una funcionaria, de una legisladora como Caña, eso, la verdad, esto es un disparate lo que ha pasado. Lo que va a pasar, que efectivamente esto va a terminar en un sobreseimiento, ¿cómo le explico que esto es lo justo? Es muy difícil después de tantos años decir plan Cunita, la estafa, el sobreprecio. Es realmente complicado.
Ahí está lo que decía el doctor Mariano Fragueiro Frías. La causa del plan Cunita fue totalmente armada. Y bueno, lo de Ocaña, patético, ¿no? Impresentable lo de la señora Ocaña. Otra dirigente de la oposición cargada de odio, cargada de mentiras, dedicándose a blasfemar permanentemente, a conspirar con esas ideas conspirativas que permanentemente lanza a través de los medios dominantes que la protegen, ¿no? Ocaña, una persona verdaderamente patética y lamentable. 4:23 de la madrugada, Carlos Delfrade habló, diputado provincial por Santa Fe. Argentina padece concentración de capital y de medios de información, dijo, de acuerdo a nuestras investigaciones, que el Estado se quede con el 50% de la hidrovía Paraná-Paraguay, como en todo el mundo costaría cerca de 15.000 millones de dólares, vayamos por más, no pensemos más en la Argentina desde afuera nuevamente, dijo el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Delfrade, quien se refirió así a la decisión del gobierno nacional de recuperar el cobro del canon en la red fluvial troncal. El diálogo con el programa Norte Grande, que se emite por todas las radios públicas del norte argentino.
El peaje de lo que pasa por el río Paraná genera 300 millones de dólares. 300 millones de dólares el peaje. Ahora bien, la riqueza que se exporta por el Paraná por año son de 30.000 millones de dólares las declaradas. Es decir, 100 veces más. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos que resignar nosotros como verdaderos propietarios del río Paraná, como verdaderos propietarios de las riquezas que se van por el Paraná, nos tenemos que resignar solamente con la centésima parte, con el 1% de lo que se va por el Paraná. Más que nada teniendo en cuenta que no estamos para regalar, porque tenemos 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Y me parece que es fundamental decir, esta es una buena medida, claro que es una buena medida, pero se puede hacer más, porque se debe hacer más. Y se debe hacer más porque justamente hay que profundizar lo nacional y lo popular del gobierno para llegar a mucha gente que en nuestro país no tiene trabajo. Y me parece que lo fundamental es recuperar la riqueza argentina en manos argentinas. Dejar que la riqueza se extranjerice, porque si no la ecuación no cierra. Nos queda la pobreza y se llevan la riqueza. Así que bienvenida sea esta idea, bienvenidos este año de control y peaje, pero hay que ir por más, porque si no después lo que se anuncia es una licitación larga en donde van a volver las empresas multinacionales y la verdad que una vez más vamos a estar en esa matriz de pensar la Argentina, en lugar desde adentro, pensarla desde afuera.
Ahí está la palabra del periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Delfra, de 4:26 de la mañana en toda la República Argentina. Ahora con la palabra del psicoanalista Jorge Alemán, quien dijo que la pandemia ha efectivizado la desigualdad. Hay una catástrofe mundial y hay una desigualdad con respecto a la distribución de la vacuna. Y en este contexto, la situación argentina, luego del gobierno macrista, quedó en las peores condiciones para enfrentar esta situación. La palabra del prestigioso psicoanalista residente en España en diálogo con LRA42 Nacional. Gualeguaychú.
Bueno, en primer lugar hay que destacar que la pandemia, a diferencia de lo que intentaban, sobre todo al comienzo de la misma, interpretar algunos pensadores, ha pronunciado más que nunca, ha efectivizado más que nunca la desigualdad. Uh-huh. Es decir, hay una catástrofe mundial muy seria y hay una desigualdad radical con respecto a la distribución de las vacunas, con respecto a lo que se hace a las patentes de las mismas, la fabricación de las mismas y la manera en que se está produciendo una fractura mundial, una catástrofe mundial, ¿no? Y basta ver los datos. En ese contexto, convengamos que si en Europa ha habido gravísimos problemas con los laboratorios, la situación argentina, después del gobierno macrista, el endeudamiento, la fragilidad y la vulnerabilidad en la que quedó nuestro país, fue una de las peores condiciones para afrontar una cosa tan terrible que ni siquiera los países que tienen, como en el caso de Europa, fondos europeos, permiso para fabricar billetes, ayudas y subsidios, etcétera, etcétera, están y siguen atravesando problemas. Así que en ese contexto tenemos que hacer de entrada una gran salvedad. No creo que se pueda juzgar el tiempo en el que ha transcurrido el gobierno de Alberto Fernández y el Frente para Todos, minimizando el desastre mundial que ha supuesto la pandemia. La Argentina está en una situación muy grave desde el punto de vista de las incidencias con respecto a los contagios, los enfermos y los muertos, pero también es cierto que es el país número 20 de vacunación en el mundo. Si uno considera cómo está organizado este mundo y su desigualdad constitutiva y estructural, la posición no es buena, pero digamos que si hubiera estado un gobierno neoliberal, hubiéramos entrado en una catástrofe demencial.
Ahí está la palabra del prestigioso psicoanalista Jorge Alemán en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. Bueno, se están distribuyendo ya en todo el país más de 355.000 dosis de la Sputnik V, del componente 2 de la Sputnik V, y más de 361.000 del componente 1. Vamos al siguiente informe de la radio pública.
Un total de 717.200 dosis de la vacuna Sputnik V, son 361.800 del componente 1 y 356.400 del 2, ya están siendo distribuidas. Serán entregadas a las 24 jurisdicciones entre hoy y mañana para continuar avanzando en el plan estratégico de vacunación. De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de población de cada una de las provincias. La gran mayoría de estas vacunas llegaron al país ayer en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Moscú. En tanto, otro vuelo aguarda en Moscú para traer a la Argentina un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V. Recordemos que hasta el momento ingresaron al país más de 25.700.000 dosis.
Ahí está el informe de Diana Costanzo. Bueno, Argentina se está acercando a los 27 millones de vacunas recibidas. Recordemos que está llegando un vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae un nuevo lote de vacunas rusas y estará llegando a Ezeiza de un momento a otro. Estaba previsto para las 4:30 de este viernes. Va a traer un cargamento, el mayor cargamento de vacunas transportada en un solo avión, 1.141.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V. Es decir, Argentina habrá recibido este viernes casi 27 millones de vacunas desde el inicio de la pandemia. Esta cantidad, verdadero récord para el traslado de vacunas, fue posible por un cambio en las cajas que permite un consolidado de mayor volumen de dosis, lo que posibilita traer esta cantidad de récord a nuestro país. Estamos hablando del 1.141.000 que está llegando de un momento a otro al aeropuerto internacional de Ezeiza. Debemos decir que en el último mes, teniendo en cuenta los 30 días de junio, desde el martes 1 de junio hasta el miércoles 30 de junio, llegaron al país más de 8 millones de vacunas, 8.074.785, y fueron aplicadas más de 8.400.000, 8.410.643. Detalles de las dosis arribadas, decíamos total más de 8.074.000, AstraZeneca 4.065.700, Sputnik V 2.009.085, del componente 1 1.259.085, del componente 2 750.000, de Sinopharm 2 millones. Detalle de las personas vacunadas, total mensual 8.410.643, semana del 1 del 6 al 6 del 6 1.839.086, semana del 7 al 13 de junio 2.045.879, semana del 14 al 20 de junio 1.816.856, semana del 21 al 27 de junio 1.752.681, semana del 28 al 30 de junio 956.141, hay más datos, promedio diario 280.355, día de mayor vacunación el 10 de junio con 376.815 inoculaciones y después toda la información que ya escucharon por parte de Diana Costanzo. 4:32 de la madrugada en toda la República Argentina y habló Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, quien expresó que en Argentina tenemos vacunas con alta eficacia y efectividad.
La reunión se basó específicamente en el informe que después se repartió en algunos medios sobre la efectividad de las vacunas, cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación, sobre cómo se ha hecho un estudio muy importante con mucha cantidad de participación, donde se vio que un gran porcentaje de los vacunados tuvieron muy poca enfermedad, muy poca internación y muy pocos casos graves, y donde se vio también que realmente dentro de las condiciones en que estamos, Argentina tiene tres tipos de vacunas que han sido, que han demostrado una alta eficacia y una alta efectividad y para lo que las trajimos, que fue para no tener enfermedad grave ni tener internaciones, realmente han cumplido un rol súper preponderante en este último tiempo, así que eso nos pone muy contentos.
Ahí está la palabra del presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo. 4:34, levantamos cortina, Andrea, querida. 4:34, 5 grados 4 la temperatura en Córdoba en estos momentos, la humedad del 73%, sensación térmica 4 grados 3, presión 968.2, viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora, el cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy 18 grados, modo viernes, viernes 2 de julio del año 2021, para lo que resta de la jornada en la capital mediterránea, cielo parcialmente nublado hasta la tarde y hacia la noche mayormente nublado. En un ratito nomás, en un ratito en la radio pública vamos a escuchar los micros musicales generados, producidos por Alejandro Ponlesica y en este caso dedicado en todo este mes a la negra Mercedes Sosa. Recordemos que el 9 de julio se cumple el 86 aniversario del natalicio de la gran cantora nacional, porque Mercedes nació un 9 de julio de 1935. Querida Sonia, soy todo oídos.
Claudio del Alma, tenemos muchísimos mensajes por agradecer en esta madrugada de viernes. Gracias, gracias, gracias enormes a cada uno de nuestros oyentes que se toma este ratito para escribirnos. Bueno, a Olga, que desde General Pacheco nos llena de mimos, en su mensajito, muchísimas, muchísimas gracias. Nos deja buenos deseos por el Día del Locutor mañana, así que gracias para ella. Hola Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada, mejor fin de, nos dicen por aquí. Cristina convocó a la oposición a un debate por la deuda que ellos generaron. Me gustaría ver quién tira la primera piedra, nos dice Carlos. Beso para él. Buenas noches, queridos amigos. Aguante el Diario Nacional. Gran abrazo y buen fin de semana para toda la barra. A cuidarse mucho, nos dice Jorge Villar. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Le mando un abrazo a la distancia. Que tengan un buen fin de semana. Soy Marcelo, el remisero de Tartagal. Muchas felicidades por el Día del Locutor. Recién los escucharemos el lunes. Espero que lo pasen hermoso. Marcelo, bueno, un incondicional de las madrugadas de la radio pública, Claudio querido, nuestro amigo remisero, que arranca bien temprano su jornada de trabajo allí en Tartagal, provincia de Salta, escuchándonos todos los días.
Bueno, un abrazo al amigo remisero de Tartagal,
Hola amigos de Radio Nacional, llegó el viernes y estamos cerca de celebrar el Día de la Independencia. Les dejo mi saludo desde San Luis, soy Mario, como siempre presente. Saludos, genios, nos dicen por aquí, gracias por su compañía, Damián Beleri, desde Vichigasta, provincia de La Rioja. Abrazo al amigo riojano, como siempre, también allí presente. En este 9 de julio, todo el movimiento popular de los trabajadores argentinos deberá sentirse obligado a ganar las calles para contrarrestar el ataque golpista, destituyente, anticonstitucional que las corporaciones económicas, gauchócratas, oligarcas y oposicionistas están planeando. Manifestarse contra el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional que protege al trabajador de los despidos laborales en estos tiempos de pandemia. Las fechas patrias jamás serán adulteradas, manchadas por el poder de estos sectores de la derecha cipaya para obtener y conservar mayores privilegios aún al costo de la destrucción de lo estatal. Abrazo, dice Antonio de Caseros.
Abrazo, Antonio, compañerazo, un abrazo grande.
Tenemos un alta para nuestro libro de registros, Claudio querido.
Muy bien.
Mensajito. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y todo el equipo. Soy Marcelo de Hudson, o Hudson, como prefieras. Hace unas semanas comencé a escucharlos y a amarlos. Qué bueno que la Argentina esté llena de argentinos. Bienvenido, Marcelo. Qué lindo esto, Claudio.
Muy bien, Marcelo, bienvenido al Club del Diario Nacional. Ya está abierto el libro de actas y ya vamos a tramitarte tu carné, Ya vamos a tramitarte tu carné, Marcelo.
Hola, Sonia, Claudio. Antes los medios dominantes se quejaban de las cadenas de Cristina. Ayer todos los canales de noticias transmitían en vivo y en directo el acto de Cristina y Axel. ¡Qué grande, realmente! Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate. Buen fin de besos y abrazos. Buena ruta para Gustavo, como siempre, Claudio querido.
Sí, claro, se va la ruta del vino Siempre se va de Santa Cafayate. Es un vivo Invítame, Gustavo, invítame.
Feliz fin de semana, Sonia, Claudio, y a toda la gente de Nacional y oyentes de todo el país, nos dice Oscar desde Castelar. Uno más, Claudio querido, por ahora. Hola, cumpas. Acá en Santa Fe el clima está raro. En una partecita de la ciudad hace mucho frío y en el resto está muy lindo. Para más raro, en la zona del cementerio hay una calidez total, dice Raúl, desde Santa Fe. Abrazo bien fuerte también para él.
Bueno, muy bien, vamos a seguir con este momento romántico. Vamos a escuchar una cantante que, bueno, yo la adoro, tengo un gran cariño por ella. Una persona que, podríamos decir, es una de las mejores cantantes de jazz de la Argentina, pero que puede abrevar tranquilamente con su voz, con su color, con su vibrato, puede abrevar tranquilamente en el rock, en el tango. Y justamente era una de las cantantes, y es una de las cantantes preferidas de Lito Nevia. Cuando Lito editó una serie de 9 discos celebrando, si no me equivoco, los 40 años del rock argentino, la convocó a ella para hacerle un homenaje a los Gatos Salvajes. Y me refiero a la queridísima Guadalupe Ravento. Es una persona realmente una gran artista, con una gran ductilidad, con una bellísima y enternecedora voz. Vamos a escucharla en este homenaje a los Gatos y a Lito y al propio Lito, cantando la querida Guadalupe Raventos, No importa la razón. Escuchen atentamente.
Tiempo para
Diario de Nacional por Nacional.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Un 17 de marzo de 1994, dos gigantes de la cultura argentina, de la canción argentina, se encontraron. El polaco Goyeneche y Mercedes Sosa. Los Mareados, el tema que eligieron. Primero llegó temprano al estudio Mercedes, grabó su parte, y posteriormente llegó el polaco, hizo lo suyo. Los arreglos y la música fueron realizados por Ricardo Leu, que puso además la guitarra, en el piano Jorge Navarro, en el contrabajo Héctor Console, en bandoneón Walter Ríos y Oscar Kramer en el saxo. Apareció como banda de sonido de la película Convivencia del año 94 y también en el álbum Gestos de Amor de la propia Mercedes. Los que pueden encontrar la grabación original van a encontrar probablemente las últimas palabras que dejó grabadas el polaco Goyeneche. Esa fue su última grabación como cantor y además inmortalizó nuevamente Los Mareados de Cadícamo y Cobián, esta vez junto a Mercedes Sosa.
Del champán lo que reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen Los Mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos, porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mirado te quedó.
Noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas que lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor.
Vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y
sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Sonia, te estoy llamando desde Altagracia, soy Gladys. Deseo que cuando te coloques la vacuna esté todo bien. Yo ya tengo colocada las dos dosis. También quiero saludarlo a Claudio. Feliz día del locutor.
Buen día, Claudio. Alejandro Villavallester te saluda a vos, a todo el equipo. Bueno, hablando un poquitito del personaje, es el Dipi. Sí, se le saca la gorra al Dipi este, no se me cae una idea, ¿eh? En serio, al contrario, empieza a caer cierto líquido con olor a diarrea. Claudio, te mando un abrazo enorme, hace mucho frío y bueno, vamos, vamos, vamos que vamos bien con la vacunación. Abrazo, querido.
Gracias a Radio Nacional por tenerlo a Claudio Orellano y Sonia Ferrari. Claudio, te presento muy bien tu voz, gracias a Jesús. Los quiero a los dos iguales. Gracias a Radio Nacional. Lo que
La culpa no la tuvo Macri ni la tuvo Menem. La culpa la tuvo la gente que votó a semejantes monstruos. Gente tóxica que no podría estar nunca en esos puestos políticos de presidente. Falta escuela en Argentina, falta el ABC. Si pueden pasar el parte del aire.
Querido compañero Omar de Córdoba, bueno, que tengan buen fin de semana. Me alegro que me han hecho recordar de Rosario Lufrano. En los años 80 yo andaba por la zona de Berazategui y a la madrugada la escuchaba ella con un programa muy especial. Era joven, linda y tenía enamorado a muchos hombres acá en la Argentina y aturdido a algunos otros también. Era muy especial ella, muy muy cálida, y la escuchábamos a la madrugada.
Ahí estábamos escuchando a nuestros amigos, amigas. Gracias infinitas a cada uno por sus mensajes en el 0810-222-0870. Cuánto cariño, Claudio, Omar de Córdoba, a Gladys, sí. De Altagracia, gracias por tus buenos deseos, y nos alegramos, sí, obviamente, por sus dos dosis.
Claro.
Bien, bien fuertes y a la distancia.
Totalmente, a todos los compañeros que nos han saludado con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor. Sí, recordamos Mara a Rosario en su tarea periodística. Con Rosario confluimos allá por la década del 80, fines de los 80, en la entonces Radio Mitre, ya en el edificio de Mansilla, 2268. Formamos parte del servicio informativo de Radio Mitre en aquella época, año 87, año 88, y Rosario conducía con Mario Giorgi los domingos a la mañana, ¿no? Domingos tempranísimo, creo que se llamaba el programa, lo conducía Rosario con Mario Giorgi, y Rosario además hacía todas las coberturas periodísticas para el servicio informativo de Radio Mitre, y yo era una de las voces informativas del Expreso de la Tarde, en aquel año 88, en Radio Mitre, que iba de 19 a 20, con Pancho Caldiero, aquel relator que vino de Rosario, notable relator, querido Pancho Caldiero, inolvidable, y Marcela Oviedo Montserrat. Mirá cuánto tiempo te estoy hablando. Te estoy hablando de 33 años atrás. Mirá vos, nada más ni nada más. Éramos todos pibes, ¿eh? Éramos todos pibes, quiero decir, ¿eh? Éramos todos. Rosario era una jovencita, muy jovencita, y yo era joven, ¿sí? Y Marcela Oviedo también otra jovencita. Éramos una presa de personas jóvenes que estábamos haciendo la radio en aquel momento, y Pancho Caldiero, un notable relator, que llegaba de Rosario y hacía sus primeros pininos en Buenos Aires. pero era un experimentado relator en Rosario, muy popular, que reemplazaba en ese momento a Pache Andrade, el querido Pache Andrade, que hace poco Víctor Hugo lo mencionó, gran relator colombiano que vino a trabajar a Mitre en el año 86, cuando Víctor Hugo partió con toda su troupe a Radio Argentina para transmitir el Mundial del 86. Víctor Hugo, que mañana va a estar con Argentina-Ecuador, quiero decirles, junto a Alejandro Apo y Viviana Vila a partir de la hora 22, 22. Bueno, seguimos con el Diario Nacional. Siempre me traen recuerdos, recuerdos lindos de la radio, compartidos en este caso con la queridísima Rosario Lufrano, a quien le mando un beso enorme a la querida Rosario. Bueno, vacaciones de invierno en Córdoba, repercusiones de las nuevas dispuestas en la provincia. Bueno, hubo anuncios y repercusiones por los anuncios realizados por el gobierno de Córdoba de cara a las vacaciones de invierno que no se hicieron esperar. Habló el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, el ex intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, saludó las nuevas medidas de aperturas para el sector del turismo, en tanto Fernando Faraco, director ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, manifestó cierta preocupación respecto a que el aforo para restaurantes sea del 30%, con una ocupación de 4 personas por mesa. La asociación pretendía que esa cantidad de comensales se extendiera a 6. Pero me parece que está bien el aforo con un 30%. No más, mi querido Fernando Faraco. No más que eso. Vamos a escuchar a Esteban Avilés, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, en diálogo con Nacional Córdoba, naturalmente.
No, las novedades realmente son muy positivas para nuestro sector, para la familia cordobesa y la familia argentina, que ya sabe que desde el 9 de julio al 1 de agosto va a ser la temporada de invierno de la provincia de Córdoba en el marco del turismo. Y esto en un marco de previsibilidad para que el sector privado y público realmente esté preparado, que estemos organizados, como ya es costumbre en nuestro sector, el trabajo conjunto. Y bueno, también para que la familia pueda adecuar, ya sabiendo la fecha, lo que va a ser el disfrute de sus vacaciones, ¿no? Está la apertura total de nuestros hoteles, de nuestra gastronomía, de nuestro turismo alternativo, nuestras bodegas, nuestros cines, nuestros teatros. Los aforos que debo aclarar tienen que ver con la gastronomía, impacta en un 30% en lo que hace la infraestructura cerrada interna, pero no así en el uso del espacio que tengan al aire libre. Ahí la única situación que deben cuidar es el distanciamiento entre mesas y sillas, en base al protocolo, y bueno, después no rigen aforos en el marco de la hotelería, como ustedes ya lo saben, y tampoco en el marco de los otros sectores del turismo.
Ahí está la palabra de Esteban Avilés, ex intendente de Villa Carlos Paz, actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo. A propósito de Córdoba y el coronavirus, reportó en el día de ayer 2.771 nuevos infectados y hubo 50 muertes por coronavirus. El nivel de ocupación de camas críticas ayer jueves para adultos COVID-19 en Córdoba es del 52% y con asistencia respiratoria mecánica del 25.5%. Desde el inicio de la pandemia fallecieron 5.360 personas y son 413.364 los casos desde el comienzo de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020. Recordando que a nivel nacional hubo 21.177 nuevos casos, suman 4.491.551 los positivos, 469 fallecidos en las últimas 24 horas, total 94.772. Fueron dados de alta 4.092.053, 304.726 se encuentran con infección en curso, estamos hablando en el orden nacional. 6.046 en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto, 66,3 en el país, 64,2 en el AMBA. Y preocupa en la provincia de Entre Ríos la ocupación de camas en terapia. El Ministerio de Salud de la provincia informó que en Entre Ríos la ocupación de unidades de terapia intensiva es de casi el 78%. Escuchemos el informe de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Entre Ríos continúa estado de alerta, con ocupación de unidades de terapia intensiva del 77,99%. Gualeguay sigue siendo la ciudad más comprometida, con un 100% de ocupación. Paraná se mantiene en un 76%.
Vamos a escuchar ahora a la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, quien informó la situación epidemiológica de la provincia de Entre Ríos en el marco de la pandemia e indicó que la curva epidémica descendió lentamente, pero sigue siendo poco. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Nosotros estamos viendo una leve baja de la cantidad de casos. Cabe aclarar que los casos nosotros vamos evaluando a semanas cerradas, porque cada 14 días y todas las semanas también evaluamos cómo va, está haciendo el comportamiento. Lo que podemos decir es que la curva epidémica ha sido una curva que ha descendido muy lentamente. Uh-huh. Podríamos hablar de no más de 4.000 casos de descenso en relación a las 14 semanas anteriores, que para nosotros es muy poco porque no se llega a impactar en el equilibrio que nosotros necesitamos para seguir sosteniendo la atención sin sobresaltos en las camas de terapias intensivas, habida cuenta que nosotros tenemos que tener en cuenta que el 20% de los casos, del total de casos que tenemos, supongamos, diariamente, van a necesitar, en la evolución de la enfermedad, van a necesitar servicios de internación, claro. Y también de ese 2%, de esa cantidad, el 2% va a necesitar servicios de atención primaria.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez. 5:02 de la mañana, pausa en la radio pública, en el Diario Nacional, 2 horas ya, ¿eh? Qué barbaridad, modo viernes, y enseguida volvemos.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
En un ventanal azul se ven los ojos de este amor y del lugar en esta canción que dicen basta al dolor. Un camión recolector es la estrella en esta función. Calle Anchorena. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que yo ya no puedo. Una amiga me recordó, lo que haces lo pagarás. Ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer y eso siempre será así. Melancolía, que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La 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 la.
Manuel Moretti y compañía, ahí estaban los estelares abriendo la hora de La Plata con Amor, mi querido Claudio. Una temporada en el amor, su álbum del año 2009, y desde allí, Melancolía.
Bueno, vos sabés que Melancolía era el tema que poníamos cuando comenzaba el programa que hacíamos en la segunda mañana de Radio Nacional Córdoba, entre el 13 y el 15, ¿no? RN positivo, lo teníamos estelares como cortina, con Melancolía. Mirá vos, me trajiste recuerdos de mi paso por la segunda mañana aquí en Radio Nacional Córdoba, querida Sonia. Te agradezco enormemente. Iniciando esta tercera hora, 5 y 7 de la mañana, querida Sonia. Y le damos la bienvenida a quién.
A los de las 5, por supuesto. Buen día, arriba todo el mundo.
Buen día, buen día, buen día, arriba, 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 Andrea. Mañana, 5 y 8 de la mañana, 5 grados 4 la temperatura, si te estás levantando en este momento en Córdoba, 5, 4 la actual temperatura, 4, 3 la sensación térmica, el cielo está despejado, humedad 73% máxima, 18 grados, modo viernes, cielo parcialmente nublado hasta la tarde, mayormente nublado por la noche. Que me cuente, Sonia, qué pasa en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Claudio querido. 8 grados 2 décimas, por aquí la temperatura, la humedad 89%. Y en La Plata, 6 grados 2 décimas. La actual, 4.7 la térmica, toda la humedad 100% con el cielo despejado. Atención porque hay neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros.
Ah, bueno, muy bien, a 8 kilómetros entonces. Bueno, atento, atento con eso. Vamos ya al calendario de pagos, como hacemos habitualmente hasta ahora, del ANSES correspondiente a esta jornada. Son pensiones no contributivas, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio, querido. Hoy viernes 2 de julio, justamente, se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. Reiteramos entonces, pensiones no contributivas se abonan hoy a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, ya vamos a reiterar, sí, ya lo estoy viendo en el Zoom, y acá me dice Gastón Rabinovich, ya esperando al rey. Muy bien. Este Gastón me hace reír tanto, te juro, es tan divertido, me hace reír mucho. Bueno, Gastón Rabinovich, el príncipe, por eso le digo el príncipe, no queda duda por qué le digo el príncipe. Ya me le digo, porque claro, le pregunto, ¿está Lautaro en el Zoom? Me dice, pero no lo ve, claro, yo no había prendido mi cámara y no accioné, y ahora lo veo a Lautaro ahí en la penumbra, y me pone Rabinovich, ya esperando al rey, me dice. Lautaro, buen día, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo andamos?
Buen día, Claudio, renovamos el saludo. ¿Qué productor de lujo tiene usted?
Sí,
¿tiene
la verdad que sí, lo queremos mucho. Es nuestro, él me dice, somos amigos, pero es mi hijo putativo. Yo lo quiero como un hijo. Perdón, tiene un buen padre, Gastón, no necesita de mí, pero es mi hijo. Yo lo quiero como un hijo.
Bueno, así puede ser, bueno. El padre periodístico.
No sé, no exageremos tanto, porque tampoco me quiero dirigir como el padre del periodismo, no lo sé tampoco. Le agradezco mucho ese reconocimiento, pero no para tanto. Bueno,
muy atento.
Siempre, muy atento siempre. Ya se
hizo el cafecito, me pregunta. Ya está para salir con el Orellano.
Sí, y él me dice en un momento, bueno, mirá que ahora tenés un descansito, podés prepararte un café, un mate cocido. Me preparé un mate cocido en este momento. Sonia, ¿usted anda por el termo? Cuénteme.
Sí, por el segundo termo, querido Claudio, y le cuento a Lauti, ante todo le doy la bienvenida. Lo caro que nos sale tenerlo a Rabinovich, o de ya no, seamos sinceros.
Pero claro, por eso lo extrañamos tanto, cuando no lo tenemos lo extrañamos mucho a Rabinovich.
Hicimos una inversión allí, a largo plazo.
Sí, no, Rabinovich no se lo damos a nadie, que esto quede claro, ¿eh? No se lo damos a nadie, es bien nuestro Rabinovich. Bueno, lo escucho, Lautaro, a ver qué me cuenta.
Bueno, Claudio, me parece que estamos ya en la antesala de lo que será un fin de semana, deportivamente hablando, muy atractivo para poder escuchar, para poder ver mucho fútbol, porque hoy comienzan los cuartos de final de la Copa América y de la Eurocopa, ¿eh? Atención. Exacto. Por el lado de la Copa América, con Perú, Paraguay a las 18 horas y Brasil, Chile a las 21. Este partido, Brasil-Chile, por supuesto, por demás atractivo, será transmisión de Relatores Pasión Nacional. Allí estará Eladio Arregui para relatar, allí estará Gustavo Ger para comentar y todo el gran equipo de Relatores Pasión Nacional, para después dar pie a lo que será, evidentemente, el sábado, la jornada de gran atracción, porque jugará la Argentina, porque primero estará Uruguay-Colombia, y después se viene Argentina-Ecuador, ¿verdad? Ya a las 22 horas, un horario lindo para el sábado, me da la sensación, un poquito más tarde de lo que venía jugando habitualmente la Argentina, y sabe quién relatará, ¿verdad?
Argentina y Ecuador, por supuesto, el nene de Cardona, Uruguay, Víctor Hugo Morales.
Exactamente, estará Víctor Hugo Morales junto a Alejandro Apo, Viviana Vila y todo el gran equipo conformado por Agustín Domper, Marcelo Claudio y Alejandro Lichetti, con lo cual la radio pública y la televisión pública, naturalmente, dice presente en esta instancia, que le toca a la Argentina contra el equipo de Alfaro, que, digamos esto, en el grupo B no ganó ningún partido, ¿verdad? Empató 3.
No, 3 empates y una sola derrota a Ecuador. No le ha ido bien Alfaro. Se clasificó porque se tenía que clasificar con esta ventaja de que clasifica hasta el cuarto, ¿no?, de cada zona.
Teniendo en cuenta que Venezuela sumó 2 puntos y Ecuador sumó 3.
Claro, exacto. Exactamente.
Es cierto también, Claudio, que la última imagen que dio Ecuador, considero que fue buena, que fue contra Brasil.
Sí, claro, dio una gran imagen Ecuador, exactamente, le hizo frente. Está bien un Brasil con algunos suplentes, pero bueno, los suplentes de Brasil son tipos de gran calidad, ¿eh? el equipo de Tite es el más poderoso en este momento, yo creo que del continente, ¿no? Sin lugar a dudas.
Totalmente, porque tiene mucha variedad de jugadores, más allá de que...
Exacto.
En ese momento no estuvo Neymar, pero bueno, estuvo Gabigol, bueno, en fin.
Claro, por supuesto, Gabigol, Gabriel, ¿cómo eres? Gabriel, ay, el apellido de Gabriel, bueno, yo me voy a...
El señor Gabigol se apellida Gabriel Barbosa.
Gabriel Barbosa, me había olvidado de Barbosa. Me hacía recordar, bueno, Barbosa tiene el apellido, Gabriel Barbosa, me hace recordar a un arquero que tuvo los Andes en los comienzos de los 70, Ciro Barbosa, el arquero de los Andes cuando jugaba en primera, ¿no?
Claro,
allá
claro.
por los 70, Ciro Barbosa. Y bueno, Gabigol tiene el nombre, el apellido de Barbosa, Gabriel Barbosa, Gabigol, ¿no? Conocido por aquella final de Lima que le hizo dos Pepa River en los dos minutos finales, ¿no?
Eso le iba a decir, tristemente célebre para los hinchas de River.
Ese fue el día de mayor satisfacción mía, que yo, haciéndome bien el tonto, rodeado de hinchas de River en un encuentro de compañeros, yo decía, y bueno, en algún momento llegó Gabigol, decía yo, nada más que eso. Me miraban con una cara de odio los hinchas de River. Claro, pues además yo no podía cargar mucho porque los habían eliminado en las semifinales los de River, ¿no? Entonces me tenía que callar un poco la boca. Pero lo disfruté tanto. Porque permanentemente, cuando River se puso 1-0, en ventaja decía, no, sale campeón River, quíntuple campeón hoy River. Dije, no, quíntuple campeón. No, que esto y que el otro. No, nada, no fueron quíntuple campeones.
En la jerga lo mufó.
Sí, lo mufé. Y cuando llegó el gol de Gabigol, yo, silencio estampa. Cuando llegó el segundo, los miraba con sobre y empecé a hacer mis voces, y en algún momento llegó Gabigol, dije yo, y me miraban con un odio, no me podían decir nada porque tampoco los cargaba, yo simplemente hacía un comentario, ¿no? Comentarios, esos comentarios molestos, ¿no? Que son punzantes por momentos, ¿vio? Pero bueno, era mi venganza por tanta derrota frente a River.
Esa mesa de café hubiese estado lindo estar presente.
No le puedo. Había uno que era pesadito de Boca que lo volvía loco también. Uno que se puso pesado. le voy a contar un día esa historia porque hay personajes interesantes ahí metidos. Personajes muy populares, No quiero dar nombres. Porque esto es para contarlo en la intimidad, no es para dar nombres.
Me gusta. Por privado vamos a seguir esta
charla. Se lo voy a comentar a quién cargó este hincha de Boca. Le voy a contar a quién cargó y no sabe la puteada que recibió de parte de la persona a la que él quiso cargar.
Claro,
no sabe. Le tiró todo tipo de mandobles. Venía del norte de los mandobles. Venían del norte. No le digo más nada, pues si no ya...
La dejamos ahí. Bueno, después, Claudio, cuando disponga, tenemos Eurocopa, que también hay cuartos de final, y se confirmó cuáles serán los convocados, en realidad, cuáles serán los jugadores que irán hacia Tokio, porque... Hoy es 2, el 22 debuta la selección sub-23 del Bocha Batista, con lo cual faltan hoy exactamente 20 días para ese partido, para el primer partido que va a tener que jugar la Argentina. Y bueno, vamos, si querés, a dar un poco de detalles de lo que tiene que ver con la lista, ¿verdad? El armado de la lista trunca, podemos...
Perfecto, Lautaro. Bueno, nos volvemos a ver en un ratito, dale.
Perfecto.
Voy tirando algunos títulos. Gracias, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, relatores, recordando que el presidente y flamante presidente del PJ, Alberto Fernández, participó en la tarde del jueves de la jornada. Alberto habla con el peronismo convocada por el partido para conmemorar a Juan Domingo Perón, líder histórico del Movimiento Nacional Justicialista, en el 47º aniversario de su muerte. El presidente destacó al Movimiento Justicialista. Perón nos dio valores como solidaridad, compasión por los que menos tienen, entender el rol del Estado, el sentirnos cerca por el solo hecho de ser compañeros, compañeras, a la vez que criticó a la postura de la oposición durante la pandemia. Hubiesen dejado que los contagios avancen hasta que la naturaleza de la pandemia equilibre las cosas, dijo. Todos los esfuerzos que le pido a todos es cuidémonos ahora para poder seguir disfrutando la vida más adelante, porque sé que la puerta de salida es la vacunación, dijo Alberto, y por eso estamos yendo a buscar vacunas, agregó el presidente. En relación a la campaña de vacunación del coronavirus, y convocó a dar a otros debates, como el artículo de la Constitución que dice que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas. El peronismo, dijo Alberto, siempre puso de pie al país cuando otros lo dejaron de rodillas. En el primer tramo de la conversación, el jefe de Estado valoró que frente a lo inesperado de la pandemia, supimos qué hacer, porque venimos con un bagaje. Lo primero que nos preocupó fue la vida, la salud, y que un Estado que estaba ausente se ponga presente. La pregunta es, ¿cómo hubiesen reaccionado los otros? En ese sentido, el presidente dejó una crítica implícita sobre la postura de la oposición durante la pandemia. Con la lógica de otros, esto sé, porque me lo dijeron, hubiesen dejado que los contagios avancen hasta que la naturaleza de la pandemia equilibre las cosas. Con la lógica de que dejemos que el mercado de la salud lo arregle, con la lógica de dejar que los chicos sigan yendo a la escuela como si nada, ¿cuánto hubiéramos perdido? Fernández compartió la charla con el escritor y conductor de radio Alejandro Dolina, el presentador Patricio Barton, el músico Gillespie, Marcelo Rodríguez, el querido amigo, y la periodista y presidenta de la agencia Telam, Bernarda Llorente, quien abrió la ronda de preguntas. Durante la conversación, el presidente destacó las políticas sociales como el IFE, la tarjeta alimentar y los programas de asistencia a las empresas que tomó el gobierno, los beneficios para los jubilados y la reivindicación de los derechos de las mujeres con la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Este fue un tiempo muy difícil que no hubiese preferido no tener que vivir. Pero en el desafío de hacerme cargo de una sociedad en pandemia, no resigné ninguno de los valores que tenía, lo enfrenté como me lo enseñaron en el peronismo, en el homenaje que Alberto le rindió al presidente constitucional Juan Domingo Perón a 47 años de su partida, un primero de julio de 1974. Recordemos que habló Cristina Fernández de Kirchner, los derechos universales siempre dan resultado. En la entrega de 10.000 tablets del plan Conectar, Cristina recordó que su gobierno distribuyó 5.400.000 netbooks y que Macri lo discontinuó. Resaltó que por la gestión de Cambiemos ya estábamos patas para arriba, cuando llegó la pandemia. Convocó a discutir qué hacer cuando ella termine y dejó claro que nosotros no vinimos a ajustar, no vinimos a ajustar, sino a que cada lucha se convierta en derecho. Cristina pide un debate serio a los responsables de la deuda con el FMI para no generar más hambre, para no generar más hambre. La política es representar intereses de las grandes mayorías nacionales, argumentó la vicepresidenta durante un acto en el que señaló que en su gobierno y en el de Néstor Carlos Kirchner no se tomaban préstamos para la timba financiera, pero sí para la inversión y para hacer obras públicas. Palabra de la querida Cristina Fernández de Kirchner. Otros títulos: Argentina se acerca a las 27 millones de vacunas recibidas. Están llegando 1.100.000 vacunas, 1.141.000 vacunas del componente 1 de la Sputnik V a la Argentina. Ya deben estar llegando, ya deben haber llegado al aeropuerto internacional de Ezeiza. 1.141.000 dosis de vacuna Sputnik V, el mayor cargamento de vacunas transportadas en un solo avión. Esta cantidad, verdadero récord para el traslado de vacunas, fue posible por un cambio en las cajas que permite un consolidado de mayor volumen de dosis, lo que posibilita traer esa cantidad de récord a nuestro país. Otros títulos destacados: en la mañana de hoy rechazaron el intento del Tribunal Superior porteño de quedarse con el concurso del Correo. Claro, el concurso del Correo para favorecer a su amiguito Mauricio Macri, ¿no? Quería agarrar el tema del Tribunal Superior porteño. ¡Qué vivos que son! No les salió bien la jugada. Recordemos que habló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Los plazos fijos no serán alcanzados por el impuesto a bienes personales. Se eliminará un artículo del proyecto de ley de modificación de ese impuesto que contemplaba esa posibilidad. Diputados aprobó la reforma del monotributo que beneficia a 4 millones de contribuyentes. También aprobó el de ganancias y bienes personales. Reiteramos, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que crea un programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes que permitirá que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. El respaldo alcanzó los 233 votos afirmativos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los Interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal, Movimiento Popular Neuquino, mientras que los dos legisladores de la izquierda se abstuvieron. Seguimos con nuestra rutina periodística federal y vamos ahora a la provincia de Santa Fe, donde habló el secretario general de SADOC, Pedro Bayugar, quien señaló que el regreso del secundario es una decisión tomada a las apuradas. Criticó el gremialista la vuelta a la presencialidad en las escuelas del nivel secundario en los departamentos de la capital santafesina y Rosario. El diálogo con el LRA14 Nacional Santa Fe.
Que es improvisada, que inconsulta, que en realidad no responde a ninguna cuestión pedagógica ni a ninguna urgencia educativa. Entendemos que inclusive es mal comunicada y lamentablemente, innecesariamente, se le agrega una nueva perla a esta gestión educativa que, bueno, nosotros quisiéramos que estuviera acorde a las circunstancias, acorde a los requerimientos en general de toda la comunidad educativa, pero todos los días tenemos una sorpresa, todos los días tenemos ir y vuelta, todos los días nos encontramos con cuestiones que lamentablemente fueron aclaradas, se cumplen o cosas por el estilo, ¿no?
La palabra del secretario general de SADOC Santa Fe, Pedro Bayugar. Vamos a escuchar ahora a Omar Mazzulo, propietario de cabañas en Iguazú, donde Misiones lanzó nuevas medidas para ayudar al sector turístico. El diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Nosotros en el sector de cabañas había muchos emprendimientos turísticos que corrían el riesgo de no abrir si no llegaban este crédito, este convenio firmado del IFAI. Si impacta, la mayoría de ellos van a abrir sus puertas porque están esperando que llegue este dinero para poder comprar televisiones, heladeras, elementos que necesitan tener otra vez en sus alojamientos para poder trabajar tranquilamente con la llegada del turista. Que no se espera una temporada excelente de julio, porque bueno, todos sabemos que las complicaciones que están teniendo las distintas provincias, nosotros por suerte vamos demasiado bien en lo que respecta a la provincia de Misiones, con los cuidados, tenemos establecidos y todos los protocolos que los han bajado de nación, de provincia, teníamos todos los complejos para trabajar tranquilamente con esta pandemia que estamos pasando, pero claro, nos vimos afectados que tuvimos que vender muchas cosas para poder sobrevivir y llegar a donde estamos hoy parados, ¿no?
Dejamos por un rato Misiones y a Omar Mazzulo, quien habló con Radio Nacional Iguazú, propietario de cabañas en Puerto Iguazú, y vamos a la palabra de Jorge Rashid, quien se expidió contra la oposición diciendo que nunca se les cayó la idea de colaborar en medio de esta pandemia. El médico sanitarista, gran compañero, querido amigo, asesor del gobierno bonaerense, se refirió al avance de la pandemia y derribó uno de los mitos, uno a uno, de los mitos en torno a la vacunación. Desde el primer momento de la pandemia, dijo Jorge, tuvimos ataques permanentes. Los médicos y epidemiólogos estábamos preparados para dos tipos de guerra. La primera era la reconstrucción de un sistema arrasado con millones de vacunas vencidas de sarampión, y la otra pandemia propiamente dicha, indicó Jorge Rashid en diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Desde el primer momento de la pandemia, en marzo del año pasado, tuvimos ataques permanentes. Nosotros estábamos preparados, los médicos, los sanitaristas, los epidemiólogos, para dos tipos de guerra. La primera era la reconstrucción de un sistema arrasado, de encontrar 1.400.000 vacunas de sarampión sin vencidas, 3.5 millones de vacunas triples. La única vacuna que se vence es la que no se dan, ¿eh? Una vez que están dadas las vacunas, el sistema inmunológico no se vence. El sistema inmunológico sigue trabajando. El organismo es maravilloso. Pero estamos entonces preparados para esa guerra de reconstrucción.
hicimos 12 hospitales modulares, teníamos otro más, trajimos 5 buques completos de China, 42 vuelos. En fin, fue una tarea para multiplicar por 4.5 las terapias intensivas que hicimos en la provincia y en todo el país. Y sin embargo, cuando empezó la cuarentena, que después la denominaron la más larga del mundo, duró exactamente 59 días. 59 días, y la empezaron ahora a dar, entre el tema salud y economía. Después que el virus no existía, después que la pandemia era para limitar las libertades, después convocaron a marchas para quemar barbijos en Plaza de Mayo, no hay que olvidarse, después que las vacunas no servían para nada, después que la Sputnik era de segunda categoría, después que las vacunas no iban a llegar para diciembre, llegaron, después que no iba a venir la segunda dosis, vino, después que no iban a venir más vacunas, vinieron, después buscaron la excusa de la presencialidad, porque en realidad nunca, jamás, piénsenlo, la audiencia que ustedes tienen, nunca en todo este año y medio de guerra se les cayó una sola idea de colaborar o de ayudar en esta guerra.
Perfecto, más claro échale agua, Derribó uno por uno todas las mentiras y todas las maldades y todas las actitudes conspirativas, destituyentes y golpistas de los dirigentes de la oposición, en su mayoría gente del PRO, que atizaba el odio, que inoculaba odio a la sociedad, instándolos a ir a las plazas, a no respetar la cuarentena, a no respetar las vacunas. Una por una fue enumerada perfectamente, claramente y brillantemente por el doctor, querido amigo y compañero Jorge Rashid. Nunca se les cayó la idea de colaborar, dijo Jorge Rashid. Vamos ahora a escuchar la palabra del diputado del Frente Izquierda de los Trabajadores, Andrés Blanco, quien presentó dos proyectos después de la explosión de la Escuela 144 de Aguada, San Roque, en la provincia de Neuquén. Dijo, la explosión de la escuela es un crimen social, el diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
Nosotros lo hemos definido como un crimen social, Sergio, porque accidente es algo que se puede decir, no es inevitable, pero algo que se puede evitar no es un accidente. Por lo menos es una definición que para nosotros es muy importante porque hace, digamos, a los planteos que estamos haciendo. Bueno, para confirmar, digamos, Mónica ya está en Mendoza, viajó anoche a última hora en un avión sanitario, está en el Instituto del Quemado en Mendoza, estamos en contacto a través de compañeras y compañeros trabajadores de educación con su familia y nos confirmaron esto, así que, bueno, peleando por su vida y haciendo todo lo posible para salir de esta terrible situación. Esta es la situación, sé que para nosotros es un crimen social, lo hemos visto en otras oportunidades. Neuquén tiene también su antecedente de situaciones parecidas. Digo, Silvia Rossetti, recordemos hace muchos años ya, pero no deja de ser también parte de una situación que tiene que ver con las condiciones estructurales de las escuelas, y se cobra vidas. Y recordemos que siempre, digamos, todos los años, tenemos que lamentar que los inicios de ciclo lectivo en muchas escuelas se dificultan, algunos incluso demoran muchísimo en iniciar porque tienen terribles problemas estructurales, y eso tiene que ver con una responsabilidad del Estado. O sea, las escuelas no se rompen solas ni se destratan solas, digamos. Hay alguien que no está haciendo el trabajo que debería hacer para garantizar las condiciones de edilicia.
Ahí está la palabra de Andrés Blanco, diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Ahora vamos a escuchar los conceptos vertidos por la diputada provincial del Frente de Todos en Neuquén, Soledad Salaburu, donde presentaron un nuevo proyecto de ley de licencias familiares para trabajadores y trabajadoras del Estado, en el que se busca ampliar los días de licencia y hacerlos más equitativos. El diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén
significa repensar un montón de cuestiones establecidas como naturales, ¿no? Entonces, por eso, sí, la verdad que, bueno, les cuento, es como así de simple como se lo deben imaginar. Es un proyecto que, en principio, busca ampliar los días de licencia, sobre todo hacerlos de alguna manera más equitativos. Incorporamos el término de gestante y no gestante. Ustedes saben que en la legislación actual de Neuquén aparece el padre y madre, o agente madre y agente padre, digamos.
Claro.
sin tener ninguna perspectiva de diversidad de alguna manera, entonces incorporamos el gestante y los gestantes, dando lugar de alguna manera a toda la diversidad de conformaciones familiares que pueden existir. En principio, las licencias, digo, como para no meternos en los días, que eso va a ser todo tema de discusión,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Nosotros ampliamos, hoy es 120 días para gestantes o para mujeres, digamos, de acuerdo a lo que dice la ley, 150 días y 10 días para el padre, establece la ley, nosotros por nacimiento, ¿no? Nosotros proponemos que sea 150 días y 45 días para el no gestante.
Ahí está la palabra de la diputada provincial del Frente de Todos de Neuquén, Soledad Salaburu. Seguimos en la Patagonia, Argentina, y vamos a escuchar la palabra de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado. El Consejo de la Magistratura designó hoy a Sergio Ceci, abogado de Viedma, y María Cecilia Criado, jueza barilochense, como nuevos vocales del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Presidido por la gobernadora Anabela Carreras, el Consejo se constituyó en Viedma para analizar las exposiciones de los 8 postulantes. Vamos a escucharla a Cecilia Criado a través de LRA 57, Nacional El Bolsón.
No, eso es un proceso que, si bien en este caso fue corto, porque desde que se abrió, digamos, el llamado, cuando tuvimos conocimiento de la renuncia, tanto del doctor Mancilla como de la doctora Zarategui, pasaron solamente 2 meses, pero se viven con una intensidad que parece medio siglo, más o menos.
Uh-huh.
Entonces uno realmente llega muy nervioso, muy cansado, y creo que si uno no tiene realmente la convicción de querer estar en ese sitio, se baja a mitad de camino.
Uh-huh.
Porque es bastante duro de sostener, ¿no es cierto? Y bueno, y en el día de ayer expusimos todos los postulantes, y después se vota, se elige. O sea, son momentos de muchísima tensión, y más allá del resultado, que esto lo rescatábamos con varios de los postulantes, más allá de los resultados, la experiencia es muy fuerte, pero muy linda para vivir. Esa es la conclusión a la que llegamos todos, ¿no? Bueno, y si encima ganás, nada, realmente es un honor, un orgullo enorme, una alegría terrible. Yo creo que el hecho de provenir del fuero de familia y estar tan en contacto directo con las problemáticas que afectan y traspasan a la sociedad de lado a lado, me parece que sí, efectivamente, nos otorga a los jueces de familia una sensibilidad extra. Y esto es lo que se lleva, digamos, precisamente al superior, o sea, pretender humanizar los procesos y entender que en cada expediente hay un ser humano que tiene un conflicto y que está esperando su resolución lo antes que se pueda. Entonces, esto es un poco lo que pretendo, digamos, llevar al superior ahora, y con este carácter, digamos, humanitario o social, ¿no es cierto? Que a veces no se tiene tan en cuenta, y es importante para la ciudadanía.
La palabra de Cecilia Criado, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Vamos ahora a la palabra de la presidenta de FADE, aquí en Córdoba, de la fábrica de aviones Brigadier General San Martín, la licenciada en física teórica y doctora en matemáticas, Mirta Iriondo, quien dio a Radio Nacional Bariloche, LRA 30, todos los detalles del primer avión de serie Pampa 3 que se presentó días pasados. Recordemos que la FADEA, Fábrica de Aviones Brigadier San Martín, entregó el primer avión de la serie IA-63 Pampa 3 Bloque 2 a la Fuerza Aérea Argentina. Vamos a escuchar la palabra de Mirta Iriondo, titular de FADEA. Además, quiero recordar que Mirta fue decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba.
Lo que hemos hecho con esto es incorporar más tecnología. Usted sabe que hoy los entrenamientos, todo lo que es hardware y software, o sea, entrenamiento digital, es muy importante. Y también la capacidad que tienen que desarrollar los pilotos para poder para poder tener expertise en el manejo de todo el instrumental digital. Uh-huh. Así que lo importante de este avión, primero, es que hemos seguido desarrollando el producto. El Pampa tiene una larga historia.
Ahí está la palabra de Mirta Iriondo, titular de FADEI. Cerramos en Córdoba con la palabra del ministro de Educación, Walter Graubach, quien dijo que los casos están en baja y por eso se planea recuperar la presencialidad. Bueno, no está tan en baja, ministro, pero bueno. Yo quiero decir que Córdoba, en el día de ayer, en las últimas 24 horas, reportó 2.771 casos. Sí, respecto a otros días estamos en baja, pero todavía sigue siendo muy alta la cantidad de contagios en la provincia de Córdoba y 50 fallecimientos por coronavirus. Pero vamos a escucharlo al ministro, donde el gobierno de Córdoba anunció las disposiciones en el marco de la pandemia de COVID-19 que regirán desde mañana sábado. Él está hablando de que se planea recuperar la presencialidad en las escuelas. Diálogo con Nacional Córdoba.
Porque de acuerdo a lo que nos expresa el Ministerio de Salud, tenemos una evolución de descenso de casos que todavía no está consolidada, pero que venimos muy bien. Se han reducido mucho los casos, se ha reducido el uso de camas de terapia intensiva. La expectativa es que se estén ya profundizando y estabilizando estos parámetros, lo cual nos va a permitir recuperar la presencialidad. Así que, como todo lo que se ha previsto está con a favorable a la presencialidad, que lo podemos estar anunciando.
Camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. ¿A quién buscas?
Si tengo frío.
¿Qué buscas? Vamos. Volando voy a La Plata, Sonia.
Hay frescor, mi querido Claudio. Tenemos 5 grados y medio de térmica aquí en La Plata. Toda la humedad, 100%. En la ciudad de Buenos Aires, un poquito más, 6 grados, 3 décimas la térmica. La humedad, 87%. Y la máxima estimada para hoy, 16 grados con cielo parcialmente nublado. Se viene un lindo fin de semana, con máximas de entre 16 y 17 grados, con cielo mayormente nublado.
Perfecto, aquí en Córdoba te comento, 5 grados la temperatura, a las 5:42 de la mañana, 2 grados 8, la sensación térmica, humedad 77%, cielo despejado, máxima 18 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, mayormente nublado hacia la noche, y también para el fin de semana habrá temperaturas rondando entre los 18 y 19 grados entre sábado y domingo. Dos lindas jornadas vamos a tener este fin de semana y este viernes también, un buen tiempo lo que se anuncia para esta jornada de viernes 2 de julio del año 2021. Reiteramos, Sonia, si te parece bien, el calendario de pagos del ANSES.
Sí, por supuesto, tiene que ver con este viernes 2 de julio. Hoy se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. Arrancó ayer el cronograma de pagos entonces, correspondiente a este mes, de pensiones no contributivas, y hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, 5:43 de la mañana, tenemos mensajes por ahí. Sonia, te escucho, soy todo oídos.
¡Qué lindo eso! Bueno, sí, claro, han llegado mensajes a nuestro WhatsApp. Agradecemos a José Luis de General Pico, es en la provincia de La Pampa. Nos dice, hola Sonia, Claudio, siempre los escucho. Muy lindo el programa, buen fin de semana. Que lo pasen lindo, a cuidarse. Muy buena madrugada, querida Sonia, querido Claudio. ¿Cómo están ustedes, gente de Nacional? Me alegra mucho volver a escucharlos. Hacía tiempo que no lo hacía. Bendiciones. Muy buena la radio, muy bueno el diario. Abrazo fuerte para ustedes. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, nos dice Héctor de Zapala. Claudio, allí en la provincia de Neuquén.
Ah, muy bien. Bueno, Héctor, un abrazo grandote. Gran abrazo, querido.
Buenas, estoy desde Córdoba Capital, sintonizando el programa. Me cuido, me quedo en casa, me quedo escuchando Radio Nacional. Un abrazo sincero, nos dice Oscar Alberto Escobedo. Queridos amigos, otro ser querido que despedimos, nuestro padre Quito Mariani. Lo de Cunita fue de miserables. Les deseo feliz fin de semana, Sonia y Claudio, amigos queridos del Diario Nacional. Nuestra querida Guillermina, Claudio.
Quito Mariani, querido padrecito, querido del alma. Que Dios te bendiga, Quito, querido. Gran luchador, Quito. Gran luchador por la justicia social, Quito. Un tipo realmente comprometido, Quito Mariani. Sentimos mucha pena, ¿eh? Sentimos mucha pena por Quito. No sabés cómo bailaba, Quito, Sonia. No te das idea, el padrecito, cómo bailaba. Cada vez que íbamos a algún encuentro de música popular, el padrecito bailaba, agarraba a alguna invitada de alguna mesa y se ponía a bailar chacarera, zambita, todo lo que se te ocurriera. Eso era Quito Mariani, siempre cerca del pueblo del cura Quito Mariani. Bueno, que Dios te proteja, Quito. Te vamos a recordar siempre y ya te estamos extrañando. Te sigo escuchando, querida Sonia.
También vamos a saludar, Claudio, si te parece, a Mónica Resumi. Ella viaja todos los viernes de Rosario, la ciudad de Buenos Aires, y es comisionista y siempre nos sintoniza, ¿eh? Ni bien arranca su jornada, así que bien tempranito ya en viaje. Un beso enorme para ella, buena ruta, y obviamente nuestro incondicional Diego de Ensenada arrancando su jornada, tomando los primeros mates del día, escuchando el Diario Nacional y por salir al trabajo. Buen fin de semana, queridos compañeros, nos dice.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grandote, un abrazo grandote, vamos todavía.
Y uno más por aquí que nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp, en este caso los incondicionales amigos de Burlingame, Ángel e Irene. Buen fin de semana, queridos compañeros, gracias por otro Diario Nacional compartido. Sigan cuidándose, suerte mañana, Sonia, con tu vacuna. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo fuerte para ambos también. Claudio, amigos, amigas, presentes en nuestro WhatsApp.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, vamos con un poquito de música, si te parece bien, música de Buenos Aires. Y en este caso vamos a escuchar La Milonga de Mis Amores. ¿Qué te parece? Del año 1937, con letra de José María Contursi, música del gran Pedro Lawrence y el querido Rodolfo Mederos y orquesta, el gran bandoneonista Rodolfo Mederos, haciendo esta Milonga de Mis Amores, ya en el tramo final de nuestro Diario Nacional. Thank you.
Diario de Nacional por Nacional.
Rack, ranking argentino de canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola gente, les queremos contar, somos Fuego Inmenso, una banda de Esquel Chubut. Venimos tocando hace 7 años, hacemos reggae music, pan rock, dub. Así que les mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por la difusión.
Hoy mi destino es el viento.
Ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana, último tramo del Diario Nacional de la Radio Pública, mi querido Claudio César Orellano.
Muchas gracias, querida Sonia Ferrari. Tenía el mic cerrado porque estaba ahí hablando con Gastón, le estaba escribiendo a Gastón. Bueno, muchas gracias, querida Sonia. Exactamente 5 para las 6 de la mañana, ya estamos terminando el Diario Nacional. Bueno, quiero decir que hoy van a despedir los restos de Quito Mariani, que lo recordaba bien Guillermina, el gran cura comprometido con lo social, comprometido con la justicia social, falleció a los 94 años, y muchísima gente recordó a Quito ayer, acompañó los restos de Quito Mariani desde la casa donde vivió, hasta sus últimos días en Roland Ross y Tomás Garzón, hasta una casa fúnebre de la avenida Sabatini al 1600 en la ciudad de Córdoba. Quito será velado y cremado este mismo viernes, sin más ceremonias por protocolo sanitario COVID. Después les voy a contar bien la historia de Quito, cuando tengamos un poquito más de tiempo el lunes que viene, para que vean la historia intensa que tuvo Quito Mariani y su compromiso permanente con el pueblo. Era un defensor acérrimo del pueblo argentino, un tipo comprometido con el pueblo argentino como cura, como cura de Dios, ¿no? Un gran tipo, Quito Mariani, un gran tipo. Se va también un gran defensor de los derechos humanos. Al gran Quito Mariani lo vamos a recordar con mucho cariño, naturalmente de ideario peronista, era bien peronista Quito. Bueno, un abrazo grande al compañero Quito Mariani. 5:56, recordando que va a estar el amigo Gabriel Torres mañana cantando, esta noche a las 20 en Costa Rica al 4848. Bueno, reservas al 15-4415-1190, 15-4415-1190, va a estar Gabriel Torres cantando. Traten de reservar porque hay que respetar el protocolo, porque son muy pocas las ubicaciones, en un local gastronómico de Costa Rica, 4848, Gabriel Torres, gran guitarrista, gran músico popular. Mi querido Lautaro Villamor, voy con vos, vamos para allá, el cierre del Diario Nacional.
Muy bien, Claudio, prometíamos hablar de la Eurocopa en la parte deportiva, los partidos de hoy de cuartos de final, Suiza-España a las 13 y Bélgica-Italia a las 16. Pero lo que quiero marcar, ya que justamente hablabas de protocolos, fíjate lo que es la presencia del público en los estadios.
Es terrible, es terrible. Viste que la OMS responsabilizó a la UEFA por la asistencia de público en los estadios en el marco de la Eurocopa. Dice que son responsables de futuros contagios.
Sí, el número de contagios de coronavirus subió un 10% en las ciudades que son sede de los eventos deportivos, que recordemos a la audiencia que son múltiples sedes, 11.
Exacto.
Más bien, y recientemente se conoció el caso, que lo informó también la Organización Mundial de la Salud, de casi 2.000 personas que viven en Escocia y que asistieron a los partidos de la Eurocopa estando infectadas de coronavirus. Es un despropósito.
Es un despropósito. Por eso acá también van a tener que plantear, porque se estaba especulando acá que cuando comience la Liga Profesional de Fútbol estaban pensando en que la gente regrese a las canchas. En esta situación no se puede regresar a las canchas. Así vos quieras poner 5.000 personas en cada estadio. Imposible.
Es
imposible.
Impensado. Y también cuando...
No, inadmisible. Inadmisible. Que no piensen, por un tiempo que no piensen en el regreso del público. Si a nosotros, por ejemplo, una institución como Boca nos pide que no vayamos a trabajar, menos que vaya el público.
Totalmente. Fíjate que además los estadios donde se disputan son de una gran capacidad. Por ejemplo, Wembley, donde se va a disputar la final, si hablamos del 50%, son 45.000 personas, porque son estadios de mucha capacidad. Así que bueno, quería cerrar con esto porque me parece que era un dato interesante para poder por lo menos dar cuenta.
Bueno, reitera los partidos de esta tarde, por favor.
Reiteramos, para esta tarde Eurocopa, 13 horas, Suiza-España.
Bien.
16 horas, Bélgica-Italia.
Atento con esos dos partidos, atento con esos dos. Copa América, esta noche, esta tarde y esta noche.
18 horas, también por cuarto de final, Perú-Paraguay, y a las 21, relator Espacio Nacional estará en Brasil-Chile.
Brasil y Chile con los relatos de Eladio Arregui, ¿verdad?
Exactamente, y los comentarios de Gustavo Herr.
Bueno, muy bien, querido Lautaro Villamor, buen fin de semana y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes aquí en el Diario Nacional. Un abrazo grandote, querido.
Abrazo grande, es un placer siempre.
Igualmente, mi